es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Es Sexo. Las rosas son rojas, el cielo es azul, pero ¿de qué color se pinta el sexo? El deseo es rojo y algunas pasiones son negras, negras. Sin embargo, coloreamos de verde lo obsceno, aquello que escandaliza y también divierte. Grandes maestros de la literatura dedicaron parte de su obra a hablar de un erotismo sin tapujos, de una hilarante escatología, de un pornográfico arte de amar. Esta noche, lo más verde de las letras.
Cuando estoy contigo, siento soñar, veo en ti solo poesía.
¿Te gusta esta canción, Eva? Buenas noches.
Me gusta mucho esta canción.
Ah, estás ahí tarareando. Yo no me la sé, esta canción, ¿eh?
Es que a mi madre le gustaba mucho.
¿Así?
Y dinámico. Entonces, por extensión a sus hijos. No sé si le gusta a mis hermanos, no creo que les guste, pero le haría mucha gracia algunas de las letras. Pero lo que le
¿La
decía
escuchabais
Mario...
en cassette en el coche?
Sí.
Sí, vale. Muy bien. Esto es muy de película de David Trueba.
Bueno, de David Trueba y de una larga serie de películas ochenteras.
Sí, sí, sí. Bueno, pues enseguida os contamos qué va a ser lo más verde de las letras. Pero vamos, el programa va a ser verde, verde, ¿eh? Muy verde.
La falta de educación sexual era un tema que ya preocupaba a muchos en el 18. Moratín habló de las virtudes del sexo, pero también de sus peligros en El arte de las putas.
También hablaremos de estrategias para consumar el amor y el fervor de mujeres libidinosas. Esos son algunos de los temas convertidos en verso por parte de Samaniego e Iriarte.
Esta noche hablaremos de letras con Carmen Carbonell, de los imprescindibles y de las novedades literarias.
Y les explicaremos de dónde viene la expresión viejo verde. Eso es muy importante, ¿eh?
¿Conocen el municipio malagueño de Archidona? Hoy les hablaremos del suceso por el que se hizo célebre, pero les adelantamos que hay un cine de pueblo y una pareja muy excitada.
Besos, caricias, penes... ¿Y qué pasa con el culo? Hoy recordaremos que también es digno de virtud y, por cierto, muy celebrado.
De todo esto hablaremos en Es Sexo y si quieren soñar en verde, quédanse con nosotras hasta las 3.
Testemunhar a poesia de nós dois, iluminar. os vossos sonhos e depois astro-rei. Seja bem-vindo com sua magia, nos brindando com o seu manto nesse dia que anuncia.
Carmen Martín Gaite explicaba en su ensayo titulado Usos amorosos del 18 en España que la relajación de los principios religiosos en el 18, la racionalización y la relativización de antiguas normas, la libertad de costumbres sexuales, el desprestigio del matrimonio, que ya empezó por aquel entonces.
Sí, fíjate, hasta el 21 que estamos ahora mismo.
Y lo que te rondaré, Morena. Bueno, los nuevos usos amorosos, todo eso, pues explicaban la abundancia de poesías eróticas en el siglo de las luces, porque la verdad es que hubo cantidad. Esta noche vamos a leer algunas de ellas, pero hay para dar y para tomar, ¿eh?
Grandes autores de aquella época dedicaron una parte importante de su producción al erotismo, pero ese contenido subido de tono y fuertemente anticlerical hacía que las obras circularan de forma clandestina. La Inquisición produjo una serie de normas para que no fueran publicadas, por supuesto. Y muchas de ellas lo hicieron años después de la muerte de sus autores.
Bueno, imagino que también muchas de ellas estaban sin firmar, ¿no? Que luego a lo mejor se ha descubierto que eran
era
de tal
la autoría
o cual
de tal
autor conocido.
Se ha descubierto,
pero
o también se han ido adjudicando a gente que luego no es, porque tú fíjate que la cantidad de obras que supuestamente ha escrito Lope de Vega, que era un señor muy prolífico, pero yo dudo de verdad que haya escrito tantas, sobre todo porque entre unas y otras hay un salto tan grande a nivel de calidad y de cosas que no parecen su estilo, que por mucho que uno cambie, yo creo que también a veces es como, pues esta será de Lope.
Mira, pues a lo mejor no eran todas de Lope y tampoco eran todos los hijos de Lope, porque no había prueba de ADN.
No había prueba de ADN. O sea, lo que sí se sabe es que Lope decía que lo que más le gustaba en la vida era escribir y hacer el amor.
Bueno,
o sea, que varios hijos tuvo que tener,
lo demostró,
tal vez no tantos.
Lo demostró, o sea, escribió mucho e hizo mucho el amor, pero a lo mejor no todo era suyo.
Yo creo que no todo era suyo, a pesar de aquella frase tan célebre que él decía, de las musas al teatro en horas 24. Yo creo que eso era una fantasmada, por muy lúcido que fuera ese señor.
Pero bueno, las fantasmadas cuando son tan brillantes son bienvenidas,
¿no? Te parecen,
¿no?
Hasta bien.
Sí, y dices, ay, qué lástima que da no
igual,
sea verdad.
Y si no, pues vamos a fingir
si
que
no
sí lo es.
Si no, me ven trovato, ¿no?
Exactamente.
Bueno, los poemas obscenos se compartían en aquel entonces en reuniones privadas de intelectuales que las imaginamos casi casi como una orgía de las letras, ¿no? No decimos que la cosa fuera a mayores, pero bueno, debía de haber grandes risas, ¿no? La tertulia de la Fonda de San Sebastián en Madrid fue una de estas reuniones, de estas famosísimas reuniones, y es considerada por algunos la más importante del siglo XVIII y la primera de las tertulias modernas. ¿Quién la fundó? Pues Moratín, por ejemplo. Y en ella participaron escritores de la talla de Samaniego, Meléndez Valdés, Iriarte, todos ellos cómplices de esa poesía libidinosa de la época, que les debía de divertir mucho, ¿no? Porque esto
seguro
eran simples divertimentos, porque tampoco podías hacer mucho más con ello, ¿no? El machismo, la consideración de la mujer como objeto sexual, su subordinación a los deseos del hombre, están implícitos en todos los textos de este tipo que el siglo de las luces alumbró. O sea, que no se significó por una corriente feminista, ni mucho menos.
No, se dedicó a los placeres,
pero bueno,
más mundanos.
Muy graciosos en cualquier caso.
Decíamos antes que la obra más célebre de Moratín fue El arte de las putas, que estaba incluido dentro de los libros prohibidos de la Inquisición, así que tuvo que esperar más de un siglo para publicarse.
La obra más célebre, erótica.
Erótica, porque, no, por sí, supuesto, sí, en este sentido de lo verde.
Sí.
Se trata de 475 versos divididos en cuatro cantos. Habla del sexo en todo su esplendor, porque es como una especie de manual en el que se describe el trabajo de las prostitutas, que parece ser que Moratín también conocía, ¿no? Porque para conseguir esta especificidad.
Bueno, porque ahora os vamos a leer una pequeña parte de estos 475 versos. Y bueno,
no, pues imagínate que las leyéramos todos. No,
claro, pero quiero decir que es muy preciso.
Sí, sí, que
muy
sabía
preciso
de lo que hablaba.
Sí,
este
sí,
caballero.
Sí. Bueno, tuvo que hacer un trabajo de campo para poder escribirlo, claro, como es natural, ¿no?
Y aunque el sexo aparece como el mejor de los vicios, también advierte, no sabemos si por experiencia propia o no, sobre los peligros que entraña el sexo, en especial a la hora de contraer enfermedades venéreas. O sea que en el siglo XVIII ya estaban bastante obsesionados con las ITS, que parece que es una cosa absolutamente moderna.
Bueno, imagínate.
No, pues es que antes nos tocábamos sin, así como es que de una manera más libre, o sea, sin plásticos de por medio.
La sífilis debía de campar a sus anchas, la gonorrea.
Sí, pero es que desde que llegó el SIDA parece ser que es lo único que importa, porque todo lo demás, por suerte ahora mismo, pues tiene una cura bastante más desarrollada que en el siglo XVIII, pero...
Pero bueno, simplemente la sífilis, simplemente porque se inventó un antibiótico que la cura, afortunadamente, pero entonces se morían, ¿eh?
Se morían, sí, o sea que cuando vemos que las enfermedades o las infecciones, como se llaman ahora, de transmisión sexual ya existían antes... Bueno, o sea, esta cosa de que es que ahora follamos envueltos en plástico. Bueno, antes.
Bueno, antes,
fíjate, también podíamos haberlo hecho.
Pobrecicos, que estos lo hacían, pero con. Sí. Con ¿cómo se dice?
Con el preservativos, corazón en vilo.
Con el corazón en vilo o con preservativos hechos de ganchillo o de piel de no sé qué. Oh. O sea, una cosa. Eso era como, vamos, como hacerlo con una sábana, ¿no? ¿No?
Sí.
En fin. Bueno, os leemos un poquito de esta delicia. La sarna, así la peste y las viruelas, no se pegan a muchos asistentes y ningún otro lo pegó al primero. Debe, pues, el experto putañero no dormirse en colchón no conocido. Por no vivir en esto uno advertido, le arrimó unas perennes purgaciones la catalana de la calle de Ita. Y bueno, y sigue, ¿no? Y os leemos otro, hemos elegido así algunos... párrafos, ¿no?
Pues dice otro. Alzó él sus habitazos cazcarriosos, presentando un mangual como una torre, y en vez de una belleza soberana, se encontró un miembro femenil podrido, lleno de incordios, unos reventados, otros por madurar, otros maduros, sobresaliendo el clítoris llagado, sin un labio y pelado a repelones, colirios de las séptimas unciones, con cicatrices, churre y talpapismos, de hediondo aliento y corrompido podre, sucio de parches, gomas y verrugas, cuantiosas y abundantes purgaciones que inundaban de peste la entrepierna, pringando de materia las arrugas de la muy puerca tripa renegrida.
Bueno, como veis...
Bueno, se te quitan las ganas.
Se te quitan las ganas por completo, ¿no? Pero...
Sí, yo creo que... Yo no sé en qué momento presentaba el sexo como el mejor de los placeres, pero indudablemente no
aquí
en este.
Estamos hablando de enfermedades de transmisión sexual, no para animaros a que os protejáis y nos protejamos, aquí cada uno que haga lo que quiera, sino porque realmente es bien curioso, ¿no? Que...
Sí, sí.
Que nos llegue un texto de este tipo de hace tantísimo
del siglo
tiempo.
XVIII.
Que tiene corazón de poeta, indudablemente, es Óscar Ferrani, que es nuestro trovador del sexo. Y ahora mismo le vamos a dar paso con las jugadas carnales. Y bueno, le vamos a
quitar... Menos mal que no ha oído, bueno, no sé, esperemos que no lo de las ETS, lo que acabamos, ¿no?, de decir.
Porque si no, él habría apuntado todo tipo de soluciones al asunto.
Pero
¿no?
yo creo que esta especificidad de gomas, verrugas, así, una cosa tan concreta, a Óscar le pone un mal cuerpo.
Sí, sí.
Que
sí.
se va, vamos, que no hace la sección.
No, no,
las llama, le quita el nombre de jugadas carnales y las llama jugadas veniales.
Bueno, claro, estas. Claro, eso tal cual, ¿no? Bueno, el caso es que le vamos a quitar el trabajo a Óscar de contaros cuál es el premio Amantis, porque es, bueno, Amantis es nuestra boutique erótica favorita, tiene 3 tiendas en Madrid, 1 en Barcelona, y además os recordamos que tenéis el 10% por cualquiera de vuestras compras, tanto en las tiendas físicas como en la tienda online, si tecleáis www.amantis.net. Allí os sale una casillita al final de vuestra compra, escribís es sexo, todo juntos, y vuestra compra se ve reducida de ese fabuloso 10%. Dicho esto, pues deciros que la pregunta de esta semana es...
¿Existen dildos vibradores capaces de autocalentarse por sí mismos?
O sea, que no es que se calienten al contacto de, de la mucosa o de lo que sea.
Esto nos lo ha contado Óscar, incluso nos ha podido llegar a traer algo
al respecto.
Al respecto.
Bueno, podéis participar en solo en nuestras redes, en nuestro Facebook es sexo o en nuestro Twitter @esexoradio. ¿El premio es?
Pues mira, el premio, un bote de 100 mililitros de lubricante deslizagua, un vibrador masaje sexy prop con el que podremos relajar los músculos y, por supuesto, excitar los genitales. Y además una cinta de satén para vendarnos los ojos o para atarnos o para hacer lo que más nos apetezca.
Entre todos los que participéis, pues uno de vosotros por sorteo será el ganador y tenéis tiempo hasta el domingo para participar. Así es que esperamos todas vuestras respuestas y mientras vamos a escuchar a Óscar Ferrani.
Jugadas carnales.
Buenísimas noches nuevas, jugadas en carne viva, sí, aquí, en Es Sexo, y a esta hora de la madrugada, como todas las noches de lunes a jueves, tomando forma y fondo esta sección a través de vuestras orejillas sexuadas, pues desde la voz de quien os habla, Óscar Ferrani, y desde los dedos de quien nos hace sonar así, Amalio Varela. Jugando con la carne que nos hace sentir en sus dominios de piel, de mucosas, de terminaciones nerviosas. Jugando con esa carne que nos hace sentir en sus dominios de sistemas de creencias también, de informaciones asumidas como incontestables, o de buenas y malas experiencias, tanto propias como de testimonios ajenos. Jugando, en definitiva, con nuestra imaginación para entretenernos un ratito y para mantener en buena forma nuestra identidad erótica y sexual, ¿por qué no decirlo? Una identidad única, dinámica y milagrosamente irrepetible en cada personalidad que habita un cuerpo humano. Juguemos, pues, otra noche más, con las orejas bien abiertas, por favor. Juguemos en soledad o en buena compañía. Juguemos sin vergüenzas limitadoras. Juguemos con la carne y más allá de ella. ¿Y cómo? Pues, por ejemplo, siguiendo la pista a diferentes juguetes, complementos y accesorios eróticos. Herramientas carnales, en definitiva, capaces de proporcionarnos tantas sensaciones en cuerpos propios y ajenos como revelaciones e información inspiradora, descubierta o por descubrir. Porque jugando se aprende, y sobre todo jugando en carne viva. Y porque jugando también se crece. Oye, ¿por qué no decirlo? Bueno, ¿jugáis un ratito o no jugáis?
Herramienta carnal.
Bueno, pues hoy nuestro protagonista es un juguete anal muy curioso. Está lleno de posibilidades prácticas y de enseñanzas teóricas, podríamos decir, que tal vez apetezca experimentar en carnes propias o ajenas. Una herramienta carnal que podréis dibujar en vuestra imaginación, pues bueno, imaginando tal vez un juguete sexual de metal, por ejemplo, para empezar, y bueno, imaginando algo duro también. No en vano se llama gota dura y se trata de un plug anal disponible en dos tamaños, al menos en las tiendas Amantis. Bueno, para entender la forma de esta herramienta carnal, pues podemos imaginar una gota de agua como la que dibujamos en cómics o en historietas, ¿no? La típica gotita dibujada con esa forma de huevo rematada en punta, podríamos decir. Además de la base de esta especie de gota dura, pues nace un cilindrito más fino que mi dedo meñique, podríamos decir, y dispuesto en forma vertical hacia abajo durante escasos centímetros antes de finalizar en un disco plano otra vez, algo más ancho que el propio juguete o herramienta carnal y que podría parecer una peana para todo el conjunto, como si dijéramos, ¿no? Aunque las apariencias engañan a menudo, ya sabéis, no es una peana. No es una peana, es el tope de seguridad que todo juguete anal debe incorporar en su diseño para no perderlo en nuestras profundidades sin posibilidad de recuperarlo. Además, no es un tope al uso porque este plug anal llamado gota dura presenta una decoración con un diamante de imitación, que aquí el diamante sois vosotros, con un diamante, decía, en la cara visible del tope, ¿no? En la cara externa. Un diamante que quedará cubriendo y masajeando tu esfínter anal o el de tu amorcito al dejarlo insertado en el cuerpo, mientras el grosor máximo de esta gota dura, que es aproximadamente 3 centímetros en el modelo más pequeño, un poquito más grueso que mi pulgar, el modelo pequeño, el grande es algo más gordote, es casi como 2 dedos de ancho, decía, mientras la gota dura dentro del cuerpo va haciendo su trabajo desde el conducto anal, incluso más allá de la carne, se entiende. No sé si se entiende muy bien. En fin, resumiendo, podríamos decir que es un plug anal un poco original, ¿no? En vez de ser un cono completo, es una gotita de la cual le sale un tubito que acaba en un tope y que además pesa 148 gramos. Y ustedes dirán, ¿y para qué pesa tanto este plug anal tan chiquitín? Pues bueno, manténganse abiertitos de orejas, que continuamos.
Anatomía carnal.
Carnal y en este caso anal, puesto que hablamos de un juguete para exploraciones traseras. En fin, el esfínter anal externo, y digo externo porque es el que vemos, que en realidad tenemos dos esfínteres, ¿eh? Pero bueno, el que nos ocupa es el externo y podríamos decir, o podemos decir, que es un músculo estriado y elástico con forma de rosquilla. Eso lo sabemos todo. Lo que tal vez no sabemos todos es la cantidad de terminaciones nerviosas y de juego erótico y sexual que esta parte del cuerpo humano, flanqueado por nuestros glúteos, puede ofrecernos tanto a nosotros mismos como a nuestros amorcitos, claro.
Jugada carnal.
Bueno, jugadas que hay muchas, ¿eh? Ya sabéis que en esta sección pues os invitamos a imaginar o, por qué no, a practicar algunas. Algunas como estas, ¿no? A ver, ¿cómo deciroslo? El metal sin níquel y perfectamente pulido, que da forma a esta herramienta carnal y anal, es ideal para calentarlo o enfriarlo previamente a nuestras jugadas. El contraste de temperaturas en zonas tan sensibles como el ano y el extremo final del recto pueden intensificar y enriquecer las sensaciones carnales que vayan apareciendo.
Más.
Venga, vale, más, pero espera, que voy a beber un poquito de agua. Más, por ejemplo, incluso más allá del ano, ¿vale? Siempre hay que llamar a una puerta antes de entrar. Ojo, recordad, mínimas normas de educación, ¿no? Y no está de más, además, anunciar la llegada de uno a morada ajena, ¿no? En este caso, a ano ajeno. Bueno, podemos anunciar nuestra llegada aprovechando el frío o el calor que hayamos inducido a este plug anal metálico para acariciar zonas perianales o incluso zonas erógenas que no tengan nada que ver con el ano. El poderío visual de este plug anal gota dura también puede ayudar a incendiar nuestras pasiones antes de entrar en el reino del esfínter anal con el que vamos a jugar.
Más.
Venga, más. Como por ejemplo, lo interesante que puede ser jugar a entrar y salir tup 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 del ano con este plug gota dura mientras besamos apasionadamente los genitales de la persona que nos ofrezca sus intimidades en primer plano. La combinación de esas sensaciones genitales acariciadas o inducidas por una boca se verán muy intensificadas con este dispositivo dentro del cuerpo.
Más.
Bueno, estaríamos toda la noche proponiendo más y más jugadas, pero probablemente la más famosa con este tipo de herramientas carnales pues sería la de dejarla insertada, este plug anal, indistintamente en anos masculinos o femeninos, mientras nos dedicamos a otras prácticas amatorias a gusto de cada cuerpo y de cada mente. Gracias a ese diseño, que tiene una especie de cilindro antes de llegar a la base, se va a quedar perfectamente acoplado en nuestras interioridades más allá de lo que vayamos haciendo. Además, esos 180 y tantos gramos van a estar encargados de generar una presión continua gracias a la fuerza de la gravedad, que todavía va a ir intensificando más y más esas sensaciones.
Pensamiento carnal.
Bueno, pensamientos carnales hay muchos, aunque parezca paradójico eso de pensar con la carne, ¿no? Está bien eso de pensar en nuestras jugadas carnales, pues no lo sé. Yo a veces creo que no. Yo hay veces que creo que el pensamiento racional es bueno dejarlo para antes y después de las jugadas carnales, ¿no? Y tal vez jugar como juegan los niños, en definitiva, ¿no? Dejando llevar la imaginación y dejando de un lado un poco la racionalidad, ¿no? Siempre y cuando pues algo no nos haga pupa o nos disguste, por supuesto. Y otro pensamiento carnal al hilo de este plug anal podría ser reflexionar un momentito sobre esa función consentida o no consentida que tienen distintos órganos excretores de nuestro cuerpo, podríamos decir, ¿no? Nuestros genitales podríamos decir que funcionan como aparato excretor y los tenemos perfectamente incluidos en nuestras vivencias sexuales. Lo mismo pasa con la piel, que también podríamos decir que es un órgano excretor, ¿no? Excreta sudor. Tampoco parece que haya problemas en considerar este órgano excretor como parte de nuestras jugadas sexuales. El problema puede que venga al hablar del ano, también parte de un sistema excretor, pero que por razones varias en determinados momentos de la historia pues ha sido un poco ninguneado en el mejor de los casos o criminalizado en otro. No sea el caso con este plug anal y no sea el caso de que apetezca transitar estas partes del cuerpo y nos atrevamos a superar, ¿no? Esa especie de muro que nos han impuesto algunas veces. A superarlo siempre y cuando tengamos curiosidad en hacerlo y consenso, si hay dos partes implicadas, por supuesto. Oye, voy a recordaros que sigue habiendo concurso Amantis y que vais a encontrar este plug anal en cualquiera de las tiendas Amantis. Y que tenéis que responder a esta pregunta que os vais repitiendo allá en Talleva y que tenéis en los perfiles de las redes sociales de Es Sexo con un sí o con un no. Y que a cambio podréis conseguir un buen lote de juguetes eróticos. Juguetes para jugar, juguetes para aprender, juguetes para compartir y, por qué no decirlo a veces, juguetes para dejar de pensar un poquito. Yo me voy con las jugadas carnales a otra parte, pero vuelvo mañana a la misma hora y en el mismo Es Sexo. Buenas noches y, claro, buen sexo.
Es Sexo con Ayanta Barili. Es Radio.
Porque estamos muy lejos de la verdadera libertad sexual, de entender lo libres que son nuestros cuerpos y lo plural que puede ser la sexualidad. Porque la lucha merece la pena. Porque disfrutaremos cada victoria como ninguna otra revolución la ha disfrutado.
Únete a la revolución sexual de Amantis. Más de 5.000 formas de luchar por tu sexualidad en amantis.net y en nuestras tiendas. Amantis, tu tienda erótica.
Oxicol está recomendado para todas aquellas personas que necesitan reducir y normalizar los niveles de colesterol.
Oxicol, formulado específicamente con activos como la monacolina K, puede ser una alternativa eficaz en aquellas personas intolerantes a tratamientos con hipolipemiantes o pacientes polimedicados que necesiten complementar su tratamiento.
Cada día, antes de acostarse, una cápsula de Oxicol.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Esta siempre será así. No hay alternativa. Si la hubiera, no me gustaría. Mira la ciudad por la ventana de la cafetería y me dice que sonría. frase que ella quisiera regalar sus superpoderes, igualarse a los demás. Disfraz de carnaval, encontraremos algo en el desván. Prometo no estorbar.
Noticiero ardiente. Miss Reino Unido renuncia al título tras pedirle que adelgace.
Zoe Smale, de 28 años, fue coronada como Miss Reino Unido 2017 el pasado mes de junio. Y cuando se preparaba para competir en el certamen internacional Miss Continentes Unidos, la organización le dijo que tenía que bajar de peso. Tras dos semanas de reflexión, decidió que no competiría en la final, renunciando así a su corona. No creo que deban decir eso, es horrible. Esa delgadez no es un buen modelo a seguir. Están dañando a las jóvenes diciéndoles que son gordas. Hace 10 años me habría tomado esto en serio. Devolví mi título porque no voy a apoyar una competición que haga esto a la gente, ha asegurado. Smale quiere aumentar la conciencia de este tipo de concursos de belleza, en los que afirma que las mujeres con curvas se mantienen en un segundo plano y las más delgadas muchas veces hacen de acompañante de hombres.
Disneyland pide perdón por negar a un niño a participar en Princesa por un día.
Noah es un niño de 4 años que estaba entusiasmado con la idea de ponerse el vestido de princesa de Elsa de Frozen y participar en la experiencia Princesa por un día en el parque de atracciones Disneyland París. Pero los responsables del centro le dijeron a la madre a través de un correo electrónico que en esos momentos no era posible reservar el paquete para un niño. La mujer escribió entonces una carta abierta en la que exigía que se le permitiera a su hijo llevar un vestido. Visiblemente cabreada, compartió el post en redes sociales y rápidamente se hizo viral. Walt Disney dijo una vez aquello de «si puedes soñarlo, puedes hacerlo», pero aparentemente esto no se aplica a todos aquellos niños que quieren ser princesas en Disneyland París. Desde el parque de atracciones han pedido disculpas y han tachado el suceso de caso aislado. La experiencia está abierta a todos los niños y aseguran que no volverá a suceder.
Un hombre vuelve a tener relaciones sexuales tras un trasplante de pene.
Un hombre sudafricano perdió el pene a los 18 años después de realizarle una circuncisión con medios precarios. 3 años más tarde, se le trasplantó el miembro de un hombre de 36 años que había donado sus órganos tras fallecer de muerte cerebral. La intervención se hizo hace 2 años, pero los resultados han sido publicados recientemente. Su identidad se desconoce, pero escriben que a los 3 meses ya tenía erecciones y relaciones sexuales frecuentes con su pareja. A los 6, su mujer quedó embarazada. Aunque lamentablemente el bebé no nació con vida, se debió a otras causas. El éxito se presenta como solución para aquellos a los que se les amputó el órgano sexual tras graves infecciones causadas por practicar la circuncisión en condiciones poco higiénicas, algo muy habitual en Sudáfrica.
Pueden causar mucho mal. Eres grosero y no te das cuenta qué pena me das. Cuando te veo, tu mente está ausente, a mis ojos no puedes mirar. No es caballero que llega jurando y luego se va.
Verde que te quiero, verde es el tema de hoy. No, no, claro, es una, es así muy, muy lógico, ¿no? Poner este tema, pero bueno, veo que habéis participado masivamente. El premio es un fin de semana en el balneario de la Ermida, el primer miércoles de cada mes. Sabremos en Es la Mañana de Federico a las 11:30 a.m. quién se lleva ese fin de semana para 2 personas con alojamiento, desayuno, circuito termal y todas esas maravillas que nos puede ofrecer tanto el balneario como la zona donde está, porque no olvidemos que está en los Picos de Europa y que los Picos de Europa pues son mucho, porque es que son una maravilla, preciosísimos. Yo la verdad es que nunca había estado hasta que fui al balneario hace unos años y me quedé muy impresionada. Así es que quien va desea volver. O sea que participad. Os leemos algunos de los mensajes. María Victoria escribe: verde que te quiero, verde, como un guisantito para comerte enterito.
Rachel Days: verde que te quiero, verde, ven aquí que nos vamos a poner morados.
Silvia López: verde que te quiero, verde, ponte hoy de naranja o mejor de amarillo y así te la pillo.
Ana María: ni verde ni colorado te quiero yo hoy.
O si no, la propuesta de Juan Carlos Rubio, que escribe: verde que te quiero, verde, para yo ponerme morado.
Yolanda Gutiérrez: verde que te quiero, verde, como la esperanza.
Juan Rubio: verde que te quiero, verde, que yo ya soy maduro.
Rachel Mills: verde que te quiero, verde, ven y recuerda que te voy a dar fuerte, fuerte.
Y Juan P., que también es muy verde porque es un evergreen, escribe: verde que te quiero, verde, verde carne, pelo verde, verde el habla, sexo verde, de 3, 2 de él.
Y alguien de nombre prácticamente impronunciable que empieza por M y termina en G dice: verde que te quiero, verde, para tener un amor verdadero. Miriam.
Y Alicia: verde que te quiero, verde, deslízame por todo tu cuerpo. Estos son algunos de los mensajes. Continuad escribiéndolos y a ver quién finalmente este mes se va al balneario de la Ermida. Thank you. un sexo en la calle, hemos preguntado por qué crees que se entiende por verde algo que tiene que ver con el sexo. ¿Qué tiene el sexo de verde?
Pues la verdad es que no lo sé, supongo que será algo antiguo que relacione lo verde con lo sexual. Pero sí que es verdad, sí, los chistes verdes, viejos verdes, viejas verdes. No tengo ni idea de lo que tiene que ver.
Yo, bueno, referente a los chistes sí, pero en general nunca he asociado el verde al sexo.
Yo, sinceramente, no tengo ni idea. Para mí el verde es mi color favorito, pero no lo asocio a lo sexual. Yo asocio el sexo a lo mejor a algo rojo. Supongo que es a lo que estoy acostumbrada a ver, ¿no? A la pasión. Pero no tengo ni idea. No sé qué tiene que ver.
Pues la verdad es que no lo sé, pero siempre es verdad que sea la palabra verde... Para cuéntame un chiste verde, voy a ver una película verde, pero no sé, no te sabría decir por qué el verde es relacionado con el tema sexual o el tema porno, pero es cierto que siempre yo la palabra verde siempre se ha referido a eso.
Y ya tenemos aquí a Carmen Carbonell dispuesta a hablarnos, pues eso, de alguna novedad literaria, porque ella que bucea en su programa junto a Mario Noya, en su programa L de Libros, bueno, pues está absolutamente informada de lo que se cuece. Qué alegría, Carmen, volver a tenerte aquí. Buenas noches.
Buenas noches y qué alegría que me volváis a invitar.
Qué suerte tengo y además de disfrutar, en el fondo, de lo que nos gusta hacer, que es hablar de cosas, entre ellas de libros.
De lo que sea.
De lo que sea.
Claro que sí.
Efectivamente.
Bueno, antes de hablar de... Tenemos aquí que nos has preparado todas las nuevas tendencias, como nos has dicho, de la literatura erótica. Hoy que dedicamos el programa a todo lo verde que hay en las letras, a lo verde, a lo picante, a lo travieso y tal. Pero bueno, nosotras nos hemos ido más hacia los clásicos, que también es bien curioso confirmar que ya desde antaño se escribían auténticas barbaridades maravillosas.
Esto pero es muy antiguo, efectivamente.
Sí. Pero bueno, tú nos traes todas unas nuevas tendencias, pero yo creo que lo más importante de lo que tenemos que anunciar es que vuelve el de libros contigo, con Mario Noya, aquí en esta casa, ¿no?
Exacto, vuelve.
¿Cuándo os volvéis a estrenar?
Este mismo sábado volvemos a las ondas. Hemos tenido durante todo el verano una serie de programas especiales en los que recopilábamos lo mejor de la temporada, pero llega la nueva temporada este sábado a la 1:30 de la madrugada, que es un muy buen horario, como vosotras perfectamente sabéis.
Para hablar de literatura y de sexo es el horario ideal, mejor, ¿no?
De hecho, yo creo que nos ponen ahí porque precisamente son programas que gustarían tanto que si fuéramos en prime time, pues eclipsaríamos todo.
Es obvio. Tal vez porque la gente que tiene insomnio pone la radio y realmente en esos momentos que uno es tan permeable, igual escuchas el nombre de un libro y dices...
Será esto lo que tengo que hacer en la vida, leer este libro. ¿Y qué nos vais a traer? ¿Qué previsiones hay?
Y tenemos las novedades de la vuelta al cole, decimos vuelta al cole, vuelta al trabajo, vuelta a la rutina, ¿no? De qué se va a leer en la próxima temporada. Bueno, pues lo tenemos ya todo preparado, una serie de novedades que proponen las editoriales. Luego tenemos que ver cómo se desarrollan, ¿no? Porque a veces dicen, bueno, esto va a ser un boom y luego es un bluff. Vamos a ver qué pasa. De momento es
o viceversa.
Exacto.
O lo que piensan que va a ser un bluff y luego es un boom, ¿no?
Exacto. Entonces tenemos que ver un poquito, bueno, cómo se van a desarrollar esos libros, pero de momento tenemos una serie de propuestas para que la gente se tome la vuelta al cole, la vuelta al trabajo, la vuelta a la rutina, con un poquito de alegría.
Bueno, si pues los sábados a la 1:30 de la madrugada. Y desde luego, si no queréis trasnochar, ya sabéis que en el radio tenéis todos los podcasts colgados. Los podéis escuchar en cualquier otro horario. Y ahora, volviendo a lo nuestro, a las tendencias de la literatura erótica, vamos a
ver con qué
lo has dividido en ramas,
y
¿no?
Y ojo, porque eso es, pero quiero aclarar lo de la literatura. Es que yo creo que, además, cuando me sugirió Ayanta este tema, hablábamos de letras verdes, y cuando decimos letras, hay veces que hablamos de literatura y otras veces de libros, que no es lo mismo, y esto alguna vez lo hemos comentado. Hay obras que llegan a la categoría de literatura, y en este caso, pues vamos a hablar de libros y tendencias de libros, porque yo he descubierto que ya no se lleva nada de eso, decir las modas ya es un término de modé, valga la redundancia. Entonces ahora se lleva a hablar de tendencias, como las it girls, ¿no? Las blogueras. Bueno, pues vamos a hablar también aquí de tendencias en literatura erótica, de esos libros que no necesariamente son literatura, pero bueno, son
que gustan.
Entretenidos, exacto. Y además, fijaos qué cosa tan curiosa, con la literatura erótica pasa un fenómeno muy particular que no ocurre con lo audiovisual, y es que hay descripciones muy largas que serían como los preliminares, y yo creo que hay muchas personas que se inclinan por este tipo de obras porque dices, bueno, es que puedo leer y releer y revivir algo que generalmente en el cine, pues según qué tipo de cine, llama mucho más, es más visual y más directo, ¿no? Entonces esto es lo que nos permite a veces algunos libros, ¿no? Esa literatura erótica, romántica, como queráis llamarla, ¿no? De que según cómo sea la graduación. Bueno, el caso es que os he traído 3-5 tipos y vamos a ir acompañándolos de música. El primero es una tendencia que podríamos decir que es un clásico, ¿no? Lo hemos hablado aquí en alguna ocasión, hablamos de Anaïs Nin, de esos diarios que ha reeditado Siruela en este año 2017, aunque la primera edición salió en 2014. Recoge pues sus aventuras, algunas desventuras, y además este volumen que os propongo yo, que es de Siruela, tiene dos partes. La parte que ella denominó incesto, la parte de fuego. La incesto de 1932 a 1934, la parte de fuego de 1934 a 1937. Por las páginas de este libro de Anaïs Nin y por sus sábanas pasaron personajes muy ilustres. Y ella lo cuenta.
Incluso el padre.
Exacto. Por ahí está, ¿no? El tema del incesto, ¿no? Ese relación tan compleja, ¿no? Tan atormentada. Por eso es un libro peculiar, un clásico, porque se ha leído a lo largo de mucho tiempo y aún así que sigue sorprendiendo, ¿no? Por la persona que era Anaïs Nin y por cómo relata, ¿no? Todas esas experiencias, todas esas aventuras en algunos casos. Y sobre todo me sorprende precisamente cuán magnética era ella, en el sentido del personaje, ¿no? De a las personas de las que se rodeaba. Y cómo por decirlo de alguna manera, sucumbían, ¿no? Cedían a lo que cuenta, ¿no? Uh-huh.
¿Y por qué lo ha reeditado Siruela? ¿Porque ha hecho alguna edición o simplemente porque se habían agotado?
Es un libro que se vende mucho y cada cierto tiempo.
Porque es un libro bien grande, sí. O sea, la gente se lo compra.
Sí, que es un tocho, ¿no? Que se suele decir habitualmente.
Todo Biblia.
Es un libro que cada cierto tiempo le dan, pues por así decirlo, un lavado de cara, ¿no? Cambiamos portada, cambiamos el diseño, cambiamos la introducción.
Añaden y quitan algún,
exacto,
una parte del diario.
¿Es la integral, digamos, sí, o hay algún trabajo de edición de alguien?
Es la edición como tal en este número, en el del 2017. Sí que es verdad que tiene un prólogo diferente al del 2014 y... os entrego esta propuesta de Siruela porque lo encuentran en las librerías ahora mismo. Pero de este libro hay infinidad de ediciones, incluso en librerías de viejo, por supuesto en versión digital. O sea que es un libro que si les pica la curiosidad por ese, llamémoslo, literatura erótica clásica, lo van a encontrar en diferentes formatos.
Bueno, este desde luego es literatura.
Esto sí. Mm-hmm. Hemos empezado de más a menos, ¿no? O bueno, hay altibajos por ahí. Vamos con la siguiente propuesta que os traigo, que quizás os sorprenda. Es una serie de libros que a veces están un poco denostados, que son los libros que se venden en kioscos. Estamos hablando de portadas de esas que las ves y están entre cursi, hortera, ¿no? Pues imaginaos el torso de un hombre moreno y aceitado con una damisela medio desmayada, ¿no? Ese tipo de novelas, estamos hablando de Barbara Wood, la genial Corín Tellado, más de nuestros días quizás Noelia Amarillo, Megan Maxwell, pues un tipo de libros que de hecho se venden mucho, atención a esto, en kioscos de prensa y en supermercados. En lineales.
Aeropuertos, porque en aeropuertos acabas comprándote cualquier cosa.
Y son libros que entretienen mucho, ¿no? Como que ves a las personas devorándolos. Yo antes lo veía mucho en el metro, pero creo que a veces las portadas emitían ciertos prejuicios, ¿no? Veías una señora leyendo un libro, pues eso, con esas portadas tan, digámoslo así, ¿no? Entre cursi y hortera, y decías, bueno, pero ¿por qué se está leyendo esta buena mujer esto? Pudiéndose leer cualquier otra cosa. Y es verdad que la tendencia gráfica ha hecho que, a raíz de que hayan aparecido otros títulos que han vendido muchísimo, y os imagináis a qué me estoy refiriendo, pues se refinen un poco más el diseño gráfico, aunque los títulos
pero
son apasionantes.
Aún así, hoy he pasado gran parte de mi día en estaciones de tren y he visto que en los kioscos del tren, bueno, lo que decía Eva, como del aeropuerto, hay muchos libros de estos, pero con las portadas originales, con la, sí, mujer desmayada en brazos del hombre con tableta.
Ahí...
O sea, eso es un evergreen.
Exacto, porque siempre funcionan. Además, de hecho, hay sellos específicos, igual os suena el sello de Arlequín, que es uno de los que más comercializa este tipo de libros y que sigue funcionando. O sea, si funciona, si se vende, es porque gusta, ¿no? Entonces,
además,
pues...
tienen ese papel malito.
Sí,
¿no?
El papel malo, como amarillento.
Menos mal, por otro lado.
Muy barato.
Sí, bueno, sí. Un papel buenísimo, la verdad, con lo que cuesta sacar el papel.
Y son, de hecho, son libros muy, muy baratos. Mm. O sea, tienes 300, 400 páginas por apenas 6, 7 euros, ¿no? Mm-hmm. Entonces, eso implica, bueno, que la calidad del papel no es tal, la calidad del diseño, en fin, y a veces la calidad del libro, pues acompaña todo ello.
Pero a mí me llama muchísimo la atención, yo cuando vivía en Londres, que se consume, tú lo sabrás mejor, muchísima literatura. Tienen los libros unas portadas muy parecidas a estas que tú estás diciendo, y no hablo de ese tipo de literatura, o sea, literatura de grandes autores también. Las portadas de los libros británicos, ya no tanto estadounidenses, no son cursis, son entre cursi y hortera.
Sí,
o sea, tienen,
sí,
ese punto que a mí me parece una cosa rarísima.
Es que
porque
ellos son muy horteras, en realidad.
Son muy horteras,
¿no?
Es cierto,
si
y cuando los ves vestir
también
normalmente...
Y...
Pues a mí me llama muchísimo la atención. O sea, gente como los británicos, ¿no? Que son muy horteras, pero luego por otro lado tienen ese punto de,
¿no?,
distinción. Y sobre todo que consumen muchísima literatura. Y yo creo que tienen ya un criterio.
Es rollo Flores de Plástico.
Exactamente.
Cómoda, ¿no? ¿Sabes? Y a mí me hace mucha gracia, precisamente hay elementos muy recurrentes en las descripciones de esos encuentros apasionados, que además son completamente falsos, ¿no? Porque es un hombre, pues como decimos, con tableta, que rescata una damisela de un castillo y luego...
Son como los besos sin lengua de las pelis clásicas.
Exacto. Que después
pero
de haberla
que parecía
rescatado,
que sí había lengua, ¿no?
Después de haberla rescatado, de repente arranca un collar de perlas y ese es uno de los elementos que siempre hay, el collar de perlas arrancado y,
¿no?,
perlas por el suelo, que eso es maravilloso. Y generalmente en el vestuario de la damisela suele haber plumas. que no sabemos por qué, les gusta
como
mucho.
Como plumas años 20.
Sí, uh-huh. En plan de...
Es verdad.
Un par de elementos que siempre en las descripciones de los encuentros apasionados post-rescate virulento que suele ocurrir, pues bueno, aparecen en
yo
estas
Yo creo que
cosas.
Habría que... Que habría que recuperar un género que, yo la verdad es que no sé si en España se llegó a desarrollar mucho, pero yo recuerdo cuando era pequeña, en los años 70, que las mujeres en la playa de pronto se pusieron todas a leer compulsivamente esto que en Italia se llamó el fotoromanzo, que eran como viñetas, o sea...
Fotonovela era aquí
fotonovela,
en España,
eso,
sí,
fotoromanzo, sí, claro. Fotonovela, ¿no? Que eran viñetas al modo de los cómics, con el bocadillo de los cómics, pero con fotos.
Era
tremendo,
era
porque
como
eran
la
unas historias también absolutamente
desgarradas, ¿no?
Eso, desgarradas y absurdas, ¿no? Pero con unas modelos y unos señores así también, pues lo que uno se imagina de estas novelas
sí.
escritas, pero ya incluso
Pero fíjate,
fotos,
es curioso,
¿no?
Porque...
Eso ha desaparecido. Yo estoy convencida de que esto lo vuelves a publicar ahora y tiene éxito, ¿no? Porque se convirtió en una cosa vintage... Y también tiene ese punto absurdo,
sí,
¿no?
Sí.
Que en realidad...
Y hortera
sí, sí. A lo british, que en realidad funciona, ¿no? Es un conjunto de cosas que...
Pero es verdad que la literatura erótica y la literatura, pues vamos a decirlo así, como romántica, un poco más elevada, tiene ese factor de la recreación, ¿no? La concesión a la imaginación, que una persona lee en las páginas y se puede poner en el papel de la protagonista, porque hay veces que no da los detalles suficientes como para identificarla muy nítidamente, que quizás eso sí que pasaba en la fotonovela, ¿no? Que veías la cara y dices, bueno, pues me cae mejor o me cae peor.
Bueno, es que la mala era malísima, la buena
claro.
Era como la Virgen
rollo
María.
Rollo telenovela.
Sí, sí, pero en foto.
Pero en foto,
eso,
sí.
Y sin embargo, yo creo que en la novela o en la literatura erótica, pues más o menos te imaginas cómo es. Y de hecho, cuando hay adaptaciones en televisión, o porque además en la literatura erótica sí que se presta a adaptaciones... También a veces muy de serie B, ¿no?
Bueno, a veces llegan a ser incluso peor que el libro, lo cual es increíble, ¿no?
Entonces cuando luego lo ves dices, qué mal, ¿no? O no terminas de verlo, literalmente, ¿no? Que dices, ya, no puedo con ello. Bueno, en fin. Este es un tipo de tendencia también, la de los libros baratos, de kiosco, de aeropuerto. Pero atención porque ha habido una evolución en esa tendencia, que es de hecho la versión online. Por así decirlo, hemos dicho lo de versión online por aquello de encontrarnos con libros electrónicos que no necesariamente se leen en un smartphone o en una tableta o en un ebook, sino que hay mucha gente que, atención, lo he llegado a ver, se lo imprime. ¿Por qué? Porque son relatos cortos que se distribuyen a través de plataformas online. Y estoy pensando, por ejemplo, en grandes cadenas como Amazon. Esto es una cosa curiosa porque hay una especie, por así decirlo, de videoclub de novelas y de relatos. Tú puedes pagar un videobook, ¿sí? Tú pagas una tarifa, una mensualidad y te puedes descargar lo que quieras. Y ahí, claro, os podéis imaginar, hay absolutamente de todo. Fijaos cómo es el ranking, que no es que digas los 10 más descargados, los 20 más descargados. No, es que están los 100 más descargados. O sea, haceos cargo del volumen tan inmenso de literatura o de libros o de relatos que se mueven por ahí. Y es curioso porque hay mucho libro autopublicado, es decir... Aquella señora o señor...
50 sombras, ¿no? Que de pronto
sí,
por ahí tiene
sí.
una salida...
Exacto. Y hay mucha gente que no llega a escribir un 50 sombras de Grey, pero se queda en un relato de a veces 20, 30 páginas y le da salida y de repente se distribuye muchísimo. Quizás su carrera literaria no vaya más de ahí. Y de hecho es lo más probable, a juzgar por el tipo de títulos, ¿no? Y ves los autores y las páginas y dices, uy, es que ha publicado solo una cosa. Pues bueno, será por algo, ¿no?
¿Pero cómo se dan a conocer? O sea, entre la cantidad de oferta que tiene que haber,
pues,
¿cómo de repente alguien decide leer el...
Llámame
Bárbara de Joshua Lindon.
Pues mira, la clave yo creo que aquí está en la rapidez y en el precio. Son relatos muy, muy cortitos y a veces son compendios, ¿no? De pues 10, 20, 30 relatos y el precio. Esto está, si lo otro decíamos que era libro barato, esto hay muchos que son gratuitos, muchos que apenas cuestan 50 céntimos y dices, bueno, pues por 50 céntimos.
O sea,
pues
que la gente no lo hace obviamente
descargo.
Por una remuneración económica.
Exacto, es más por dar rienda suelta a su imaginación, a su fantasía. Y quizás por decir, bueno, pues yo ya tengo mi libro, ¿no? Aunque realmente no sea tal, sino que sea un conjunto de páginas que se han subido, por así decirlo, a la nube y la gente pues se lo puede descargar.
¿Tienen miles de lectores? O sea,
hay muchísimos lectores y además, de hecho, sorprenderá...
O sea, que no es que la gente no lea, es que leen
otras
cosas.
¿En qué país? ¿También en este país?
En nuestro
país. No, digo porque a lo mejor esto no ocurre.
Mira, por ejemplo,
claro.
Os voy a... Hay muchísimos foros de literatura erótica que a mí eso me ha sorprendido y entonces ahí cada uno, oye, pues he subido esto y pone su enlace. Descárgatelo, tal. O recomiendo esto que leí en tal sitio, enlace, ¿no? Entonces lo van descargando. Y luego también a través de grandes distribuidores, y os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Amazon tiene esa lista de los 100 más vendidos y yo estaba esta tarde pues mirando a ver qué os recomendaba y hay títulos de todo tipo. Por ejemplo, me he encontrado uno que se llamaba Grab My Pussy, como lo que dijo el célebre Donald Trump, esa frase. Entonces, porque hay gente pues a la que, en fin, le
bueno,
ponen
sí,
esas
es una
cosas.
Referencia, sí, es una sí, referencia. Claro, claro.
Y de hecho este libro...
¿Y los que no?
Se está vendiendo mucho. Este libro en concreto recoge... El subtítulo es el siguiente. Dice, cuentos eróticos y algunos relatos de sexo explícito. Y atención, os voy a leer cómo se promociona, porque me llama la atención precisamente cómo lo venden. Dice, en textos breves e intensos, los lectores entrarán en una dimensión de hallazgos y autodescubrimiento que les dejarán un delicioso sabor de boca. Al nadar por estas páginas, el reto será que ambas manos permanezcan en el papel.
Bueno, es casi un libro de autoayuda. ¿No?
Sí.
O sea, entonces, de claro, hecho, ahí la cosa
habla de autoexploración, en fin. Bueno,
pero
yo
es
creo
curioso
que
entonces
muy
el libro electrónico, en algún momento, por simpatía, no se convierta en un libro vibrador también.
No, completamente, porque
¿no?
Es que
o
es
sea,
algo
que,
así.
Y que cumpla sí, sí. Las dos
que
funciones.
Ya, claro.
De hecho, hace alusión precisamente a el problema de papel, manos...
sí, ¿qué haces con todo esto?
Exacto,
¿no?
En plan de, aquí va usted a tener un problema como lector. Vea usted cómo se lo gestiona, ¿no? Este no es problema nuestro. En fin, y esto ya os digo, este libro, por ejemplo, estaba en el puesto 77. Delante de este libro había muchísimos otros.
¿Es el número uno?
Y el número uno, pues mira, te lo voy a buscar ahora mismo porque
qué curiosidad.
Ya te has quedado con las ganas.
Pero nunca, pero quiero decir que en Amazon entonces nunca el número uno es un libro,
exacto.
Yo que sé, de Vargas Llosa. No.
Bueno, es que...
O
sabes,
sí puede ser.
Sí,
o sea, quiero decir que están englobados todos.
Libros por Amazon de
no,
autores.
Por eso.
Sobre todo de lengua no hispana, ¿no? Que bueno, igual no los puedes encontrar fácilmente aquí en inglés o en francés.
No,
y ahí...
es sensacional. Yo compro mucha literatura italiana porque
por
me llega
que,
a casa
que sí que...
el libro en italiano,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
O sea que...
Esto es que es, pensad que es en concreto en una categoría. O sea, en la categoría de novela
vale,
erótica.
Vale. O sea, que está dividido en categoría.
En esa categoría que os digo como de abono mensual, que se llama, en el caso, por ejemplo, de Amazon, es Kindle Unlimited, uh-huh. Aunque realmente no hace falta un dispositivo Kindle, un dispositivo electrónico, un e-book como tal, sino que bueno, que puede ser cualquier cosa, incluso, como os digo, imprimirlo, ¿no? Que yo esto lo he llegado a ver. El número uno, ahora mismo, se titula Séptimo Cielo, Doble o Nada.
¿Eso también es erótico?
Y es erótico, efectivamente.
¿Doble
la autora
o nada?
Es...
¿A qué se
doble
preferiría?
O nada. La autora
es... cuestión de medidas...
O a
de...
un trío o te quedas sola, ¿no?
La autora, bueno, fijaos, es Verónica Sauer, Verónica L. Sauer, y fíjate, cuesta 3 euros. Y es que por 3 euros, en fin, es que aunque solo sea por probar...
Luego, claro, luego dicen que los libros normales que cuestan 18, 20
claro.
euros son carísimos.
No,
no, es extrañar,
bueno,
claro,
es que...
Aquí están reventando el
sí,
mercado,
sí, sí,
realmente,
sí,
¿no?
Sí, sí,
sí. Más allá de la calidad. Del...
Vamos con la descripción, si os parece. ¿Cuál es la sinopsis que plantean? Dice, tengo ardientes fantasías contigo en las que te hago cosas que seguro nunca te hicieron y te obligo a hacerme otras a las que probablemente te negarías. Claro. Tú ves esto y dices, bueno, por 3 euros, chico,
seguro
vamos.
Que es varón el que habla.
Vamos,
a mí que sí.
Vamos a ver cómo termina esta historia.
Porque luego
¿no?
no tenemos referencias de si toda la gente que lo descarga se lo acaba leyendo íntegramente.
Claro,
claro.
Claro, eso
porque
es,
igual, esto es como una peli porno. O sea, me veo una escenita de 5 minutos y para adelante.
Sí, total, cuesta 50
claro,
céntimos.
Pues
y ojo,
da, ¿no?
Porque este que os digo es relativamente caro, porque cuesta 2,99, pero hay muchos libros... Hay muchos libros gratuitos, hay libros por 1 euro, hay libros que no llega a 1 euro, 0,99, si es que por 0,99, en fin. Y además os digo que si tenéis esta mensualidad que abonáis, que son 9,99, que es muy poco dinero al mes, con 9,99 te puedes descargar todo lo que quieras. Entonces, claro, tú te puedes descargar 200 relatos y ya el mes que viene no pago. Y ya voy tirando de ahí, en fin, con esta literatura... Si es que se puede
bueno,
llamar
y además,
literatura.
Si se puede imprimir, luego lo puedes distribuir a todos los amigos y amigas,
claro, claro.
¿No? Porque realmente,
sí.
no hay un coto.
En esa tarifa plana tú puedes descargar también un libro, pues como decía Llanta de Vargas Llosa.
Sí, sí. Esto es una cosa que han hecho los principales canales.
Para que rinda un poquito.
Exacto.
De Vargas Llosa, aparte de todos estos.
Hay grandes canales, pues eso, que con esa tarifa unlimited sí que se puede descargarte. Sí que es verdad que habitualmente no suelen poner las novedades jugosas, ¿no? Sino que son más libros de fondo, ¿no? Pues un poquito más... Pero sí que hay Vargas Llosa y hay...
Pero aquí hay una diferencia fundamental, me refiero, porque si tú compras un libro de Vargas Llosa por el electrónico, uh-huh, no lo puedes imprimir. Tú te lo lees en tu dispositivo.
Ah, no lo puedes sacar de tu dispositivo.
Hombre, es que si no...
Claro, claro.
Exacto.
Tú lo encuadernas y ala, pues lo imprimo. Parante, cuántas claro, veces claro. Lo imprimo. O lo fotocopio. Es sí, que sí,
sí. Claro, es que esas son, por así decirlo, las dos tendencias.
Sin embargo,
¿no?
En este caso tú...
No, en este, por un lado, está el de la suscripción para libros en general y el otro son, por así decirlo, los relatos, ¿no? Los relatos uh-huh. que en el fondo... Pues
sí que puedes descargar.
Claro, que además lo se distribuyen sí. A través de foros y
hacer pasquines con ellos.
Eso es. Hay una página... De novela erótica, que creo que es algo así como me gusta la novela erótica, tiene un nombre muy 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 claro, y que precisamente tiene un foro en el que la gente pues eso sube, pues he subido esto, ah, pues qué bonito, pues qué fantasía tan estupenda, oye, pues te voy a complementar con tal, pues yo tengo un relato muy parecido, y se intercambian esas hojas literalmente, no tanto que se las den como pasquines, pero bueno, en el fondo se están intercambiando programación de relatos, de no sé qué. Entonces es una cosa un poco peculiar. Eso podríamos decir que es la evolución. ¿Os parece que vayamos con la siguiente tendencia?
Por favor.
Bueno, esto os he traído una cosa que además antes comentábamos y nos llamaba la atención, la evolución de los libros de encargo, digamos. Y es que hay muchas presentadoras, y además, ojo que digo presentadoras y no presentadores de televisión, a los que de repente les encargan un libro y en otros muchos casos nos sorprenden con una habilidad literaria desconocida. Y fijaos qué peculiaridad, en muchos de ellos se les pide específicamente que incluyan relatos. Y además a veces son relatos de corte erótico, muy salvaje, muy pasional, que yo he detectado en algunas novelas que no directamente la temática está relacionada con eso, que están un poco, en fin, metidos a piñón, ¿no? Que dices, pero si estábamos hablando de una tragedia o de una búsqueda, incluso hay veces que son novelas policíacas y de repente tienen un encuentro muy fogoso, apasionado, animal, podríamos decir incluso, que dices, pero ¿y esto por qué? De
bueno,
repente...
es que llega, le han dicho que cada 30 páginas claro. Meta claro. Tres o cuatro.
Un pecho
tal,
como mínimo, un pecho.
Pero cine en realidad, no es nada nuevo esto.
Pero sí que es verdad que hay veces que dices, y luego yo a esta chica le tengo que ver viendo, no sé, presentando las noticias o tal, que dices como que te hace un poco de claro. Colapso mental,
pero
¿no?
Ese es el rollo. Eso me parece tan formal si ha escrito
claro.
Esto.
¿Cómo será?
Debe ser, claro.
Claro. Y este fenómeno, porque yo lo llamaría fenómeno como tal, fijaos, os traigo de hecho una recomendación de un libro que acaba de salir que podría ser un buen ejemplo de eso, aunque ella, la escritora en este caso es periodista y no me gusta decir que es solo presentadora, estoy hablando de Teresa Viejo, uh-huh. De un libro que acaba de publicar que de hecho se llama Animales
la
Domésticos.
La directora de Interview, ¿no?
Exacto, por eso quería deciros
o,
que no,
no
era...
No sé si fue o es.
Sí, fue durante mucho tiempo, además que una mujer dirigiera una cabecera de una revista semanal. En este país era como del corte de Interview, ¿no? De investigación, pero también una parte muy sensual que realmente
bueno,
chocaba.
De hecho, por la que se le conoce sobre todo es por la portada de Interview. Uno.
Exacto.
Luego sí que es verdad que tenía sus reportajes, pero...
Pero lo importante era, ¿no? Pues
la chica esa, de la portada.
La chica de la portada. El desnudo de la portada,
y bueno,
¿no?
Y a veces el amarillismo más...
Exacto. Entonces, de hecho, es un perfil atípico dentro de este segmento que os digo, ¿no? El de la presentadora, pero bueno, Teresa Viejo también ha hecho muchas veces presentación de concursos, todo tipo de programas, etcétera, etcétera. Y este libro, que se llama Animales Domésticos, habla precisamente de infidelidades, pero también ha habido otras muchas, como por ejemplo Mónica Carrillo, que es presentadora de noticias y hace microcuentos. También ha habido pues otras tantas que han escrito pues esas novelas que de repente meten el encuentro sexual así como muy salvaje. Y en el caso de Teresa Viejo me llamaba la atención porque ella dice que es un libro sobre el morbo y la infidelidad. Y además un libro que hoy en día no existiría porque hay muchas aplicaciones de móvil, de telefonía, para conectar a personas que quieran tener pues una aventura, ser infiel. Ya pasó hace años con dos grandes portales que eran Ashley Madison uh-huh. y Victoria Milán, que yo uh-huh. creo, yo no sé si ha frenado un poquito su actividad, pero desde luego...
Hombre, Ashley Madison, Ashley frenó.
A raíz de la de esa filtración sí, que yo creo que fue...
Yo creo que cerró, ¿no?
Cerró. Mira, de hecho el otro día estaba pero, en una de estas páginas, no sé si Netflix, Filmin, una de ¿sí? estas, y hay un súper documental sobre Ashley Madison y el caso. Que se ve que está en los tribunales de
claro,
no sé dónde.
Claro.
Es que si vas a ser infiel
sí.
y se cerró, te escapan
lo que
los datos...
Es que, bueno, han surgido otras 300, ¿no? O sea, que lo que sí, pasa es que Ashley Madison se hizo muy conocida por una campaña publicitaria muy buena que
sí.
tuvo, ¿no?
Sí, y es verdad que eso de que se les escapen los datos de los infieles, eso fue
mala
su...
Mala cosa,
eso fue
mala
su,
cosa.
Su tragedia completamente. Fijaos qué cosa cuenta Teresa Viejo en su sinopsis. Dice, he descubierto de mí cosas que no sabía, algunas muy oscuras. He caído en la tentación repetidas veces. He sentido rencor y he urdido una venganza sin que me preocupasen las consecuencias. No me importa que me juzguéis, yo misma lo he hecho. Pero sé que cuando leáis esa historia, a pesar de que de todo lo que me entenderéis, al fin y al cabo estoy hablando de amor. Y es normal pensar que el amor no tiene límites. Y precisamente hace alusión a lo de los límites, porque se sobrepasan ciertos límites en esta novela y por eso hablamos del morbo, de la infidelidad, en fin, un montón
Hombre,
de cosas.
Teresa Viejo, como directora de una revista que vende muchísimo, sabe que hay que poner la palabra oscura,
Exacto.
porque hoy por hoy esta faceta tuya de oscuridad vende muchísimo, Exacto. esto de la niña mala, y luego ya si os cuento cosas que nunca le he contado a nadie y vais a ver cosas de mi vida,
Exacto.
Pues entonces es que tenemos salsa rosa.
Completamente. Fíjate, Teresa Viejo...
Salsa rosa oscura.
Después de desligarse de Interview, siguió escribiendo relatos. Había una serie de secciones, generalmente en verano, que es como lo típico que la gente se presta mucho al relato tal, y escribía cosas oscuras que no le había contado a nadie y que de hecho era como una confesión en
Esa
una
es
página
tendencia.
Abierta, ¿no? Y hablaba, pues además, de hecho, de
la oscuridad. Como
la oscuridad, mi oscuridad. Esa es otra tendencia.
La oscuridad en primera persona.
Exactamente.
No, y el denominador común...
Que es todo mentira, ¿no? Era igual, claro, ¿no? Pero no. claro...
Pero el denominador común era la convencionalidad de la persona, del protagonista, ¿no? De una persona que tiene una vida completamente normal, pero tiene ese lado oscuro, claro. ¿no? Y de repente...
Pero conoce una pareja swinger.
Eso.
Y entonces... Entonces,
si quieras que no, en alguna ocasión se ha planteado qué tal le iría a él.
Vamos
si fuera.
A probar, porque mira, ya
yo
que
creo
estamos
que la oscuridad
aquí,
a veces es eso, ¿eh?
Lo habéis entendido.
Pero es curioso, ¿no? Porque antes lo que se vendía precisamente era lo blanco,
sí.
y de pronto hemos pasado lo oscuro así no, sin claro. nada.
No, no, y sin solución de continuidad.
Sí, sí, es impresionante.
Siempre me ha fascinado de este tipo de novelas, ¿no? De la dama cándida que de repente se corrompe
no,
en,
claro,
en
sí, sí.
décimas de segundo y sin ningún remordimiento.
Y sobre todo sin ninguna consecuencia.
Eso.
Ahora sin ninguna consecuencia. Porque antes las consecuencias sí, sí. eran aterradoras.
No,
no,
claro,
¿no? O sea,
pero
antes
ahora...
moría. Sí, no, moría sí. de tuberculosis en un convento. Ahora
Exacto.
ya no. Ahora no pasa
no,
nada.
No, no, ahora no.
No, bueno, no, mira, mejor. No.
Y sobre todo, cómo se adentran, ¿no? En un medio folio ya está caído en la perdición. Y ya no hay vuelta atrás.
Y ya, la
que vamos 30 páginas
y
pensando,
pobrecita. Experta, prácticamente. O sea, es como, me hice madame
Eso es.
Al día siguiente.
Pero, y aún así, las lectoras, sobre todo las lectoras de esto, deseando que les pase.
Hombre, claro.
Hombre, claro, o sea, que...
Es que me dice mal al día siguiente, es mucho más de lo que le va a pasar a ella. Porque...
No, no, y lo mejor es que no lo veíamos venir. No lo veíamos venir en las 300 páginas que llevamos.
Las
¿no?
sorpresas que te da la vida.
Se sospechaba un poco. En fin, bueno, y os traigo, si os parece ya, porque se nos va acabando
sí, sí,
el tiempo,
sí.
el último de los libros que viene a ser como una especie de tendencia. Y atención, porque esto es una cosa que a mí me ha sorprendido. Es un libro escrito por una cantante, en este caso Zahara. Es un libro que se ha distribuido en los grandes canales, por así decirlo, en los aeropuertos, bibliotecas, librerías, supermercados. En este caso os traigo un libro que se llama Trabajo, piso, pareja. Está editado por Aguilar en este año 2017 y es curioso porque entramos en esa literatura para millennials. Y millennials son, pues, además vi, dije, voy a ver, ¿quiénes son los millennials? Pues es que es un espectro de edad tan grande que prácticamente cabemos todos, ¿no? Entonces, se refiere a esa generación que además ponía, nacidos en los 80, en los 90, en los 2000. Y decías, bueno, pero es que todos no podemos ser millennials. Pues sí, todos somos la generación del millennial.
Estoy viendo que Zahara es del 83.
Claro, pues entonces tendrá 34. 34.
Pues 34, sí, 34. Sí. Ha cumplido ayer. Cumplió 34
meses, que yo ni que ni
que lo tienes todo controlado, Carmen.
El 10 de septiembre.
Pues fíjate, es curioso eso, ¿no? Esa generación en la que hace alusión a cosas, por ejemplo, en su novela tipo yo qué sé, videojuegos, móviles, portales de internet y por supuesto, fotografía, música hipster y encuentros así, pues eso, de a veces alto voltaje y otros menos voltaje. Pero es curioso porque es un libro que habla de el reencuentro sexual después de un desamor. Es decir, después de romper una relación que dices, bueno, es que yo después de esto, después de superar esa devastación personal, que piensas, bueno, es que a mí no me va a tocar nadie ni con un palo, pues de repente vuelve, ¿no? El reencuentro, ¿no? Con uno mismo también, ¿no? Porque a veces es el reencuentro sexual de no te reconocías a veces en con otra pareja y ves como que, bueno, que de repente vuelves a funcionar y que en el fondo pues sigues siendo una persona normal, que esto, pues claro, a las personas que han roto una relación y han retomado o han continuado con otra, pues les llama bastante la atención y pueden, por tanto, sentirse identificados. Os leo un último fragmento, si os parece, y veis un poquito de qué va. El fragmento dice lo siguiente. Sube el último tramo de la escalera y se para frente a mí. La observo. Ella me mira la boca. Yo recorro su cara con mis ojos. Sujeto con mis dedos la cremallera de su abrigo. Tiro hacia abajo y paro en la mitad del camino. Aproxima sus manos a las mías, frías como carámbanos de hielo. Me las llevo a la boca y dejo que mi aliento las caliente. No sabemos más. No sabemos si
nos lo podemos imaginar.
Puede ser. Los millennials, la verdad, cómo compran cuando compran, pues, ¿eh?
¿Y
porque
cómo?
Estaba pensando,
exacto,
en esta generación de poesía, que hay un montón de editoriales de poesía, una que se llama Frida, por ejemplo, que está súper, ¿sí?, especializada en millennials, y es que venden, pero es van que... por la 15ª edición, 20ª edición, o sea, una barbaridad.
Que fijaos, esta edición que ha sacado Aguilar, en concreto va englobada dentro de una colección que se llama Verso y Cuento, que se vende como ficción de poesía y relato, ¿no? Y además va acompañada en muchas ocasiones con un disco, con una descarga gratuita en Spotify, en fin, con una serie de cosas para complementar lo que es el producto en sí, que en el fondo es el libro, ¿no? Te vendo el libro, pero te vendo el pack completo y esto pues como que arrastra. Y precisamente utilizan ya no a presentadoras, sino a cantantes y, claro, a otra serie de personas que, bueno, que...
Bueno, se aprovechan ya de la fama construida en otros lares, sí, para vender, pero leía precisamente al hilo de lo que tú dices, Eva, un reportaje este verano del tremendo éxito que está teniendo la poesía, no necesariamente erótica, pero la poesía en 140 caracteres en Twitter, o sea, bueno, parece ser que hay auténticos especialistas en esto. Y que están arrasando,
muchísimos
entre
seguidores.
Los millennials. Precisamente. Sí.
Eso también,
pero además, sobre todo, que venden.
Es todo un fenómeno.
Esta gente vende luego.
Sí, claro. O sea, se presentan a través de las redes así, sí, y luego venden en papel.
Muchísimo.
O sea que...
Muchísimo. Es un fenómeno sorprendente.
Y de hecho, hay adaptaciones, ¿no? Recopilatorios de esos microcuentos que en muchas ocasiones se venden como tales, con dobles sentidos de las palabras, ¿no? Que son pequeños haikus, por llamarlos de alguna manera, y que luego el recopilatorio pues se vende en papel y se distribuye mucho.
Bueno, mira, esto está que arde. No se acaba nunca lo de las letras.
Y lo que queda.
Que sean verdes, rosas o de colores.
O amarillas.
O amarillas. Repetimos, LD de libros, a partir de este sábado que
eso
viene
es.
A la 1:30 de la madrugada en el radio con Carmen Carbonell, con Mario Noya, y bueno, siempre un programa, a mí me resulta entusiasmante, tengo que decir.
A mí también, ¿qué os voy a contar?
A todos los que os guste la literatura y leer, os va a encantar, así es que escucharlo. Carmen, muchísimas gracias.
A
un
vosotras
placer, como
y muchas
siempre.
Veces, muchas veces.
Buenas noches.
Pues como os decíamos al principio, dos de los autores más representativos de la literatura erótica del 18 en España fueron Samaniego y Tomás de Iriarte. En el caso de Samaniego, sus manuscritos fueron compilados y publicados en el siglo XX como El Jardín de Venus, así los encontramos, que es una colección de cuentos y poemas absolutamente lascivos, como os podéis imaginar por el título, en los que el lenguaje erótico es obviamente el principal protagonista. Su talante lo llevó a ser acusado ante el Santo Oficio por tenencia de libros prohibidos. Bueno, imaginaros lo que debió de ser aquello, ¿no? Algunos testigos lo acusaron de haber hablado mal de la Inquisición. Seguramente sería cierto, ¿no?
Bueno, es que claro, si querías hacer algo más de lo establecido, que era bastante poca cosa,
claro,
pues tenías que rebelarte,
claro,
un poquito.
Bueno, pues este señor además era un anticlerical declarado y haberle oído decir que los raptos y éxtasis de Santa Teresa eran poluciones. Esto llegó a decir, por lo tanto, bueno, vamos, se salvó de la Santa Inquisición, me imagino que de milagro, ¿no? En sus poemas erótico-burlescos encontramos las clásicas historias de maridos burlados, por ejemplo, que dicen así.
Para esa paparrucha no es menester que vaya yo, hijo, escucha. Corre y dile a tu padre que le meta a tu madre, si le hace falta en el lugar vacío, otro raigón que tiene igual al mío. Muchas veces yo creo que ese tipo de cosas...
¿En el lugar vacío?
Claro, en el lugar vacío. Claro. Nunca lo habíamos oído denominado así. Pero yo creo que hay veces que nos quedan, no nos resultan tan graciosas porque hay palabras
que no entendemos,
que
¿no?
no terminamos de comprender. Hombre... Así por deducción puedes sacarlas, pero...
Necesitaríamos que Trapiello hiciera una adaptación, como hizo con el Don Quijote, para que quedara todo claro, ¿no? Otra divertida escena presenta la fábula El Nudo, en la que una mujer busca marido a su joven hija, pero la condición que ella plantea es que la tenga pequeña. Esto es algo poco común, ¿no? Pero la madre quiere que la tenga pequeña porque la chica tiene miedo de que le hagan daño. Entonces dice, pues vamos a buscar una cosa más bien discreta, ¿no?
Indolora.
Al final aparece un muchacho que dice tenerla así, pero ay, en la noche de bodas pues se descubre que de pequeña nada, que anda bien servido el chaval. Y ante el susto de la joven, él propone lo siguiente. Os leemos un trocito de este nudo.
Deme un pañuelo, me echaré en la cosa, unos nudos que escurran y mi esposa, según que con la punta yo la incite, pedirá la ración que necesite. Usted que por las puntas el pañuelo tendrá para evitar todo recelo, los nudos según pida irá soltando y aquello que la guste irá colando. No pudiendo encontrar mejor partido, abrazaron las dos el prevenido, al escabullo en casa en el casquete, y la alta empresa comenzó el cadete. Así que la mocita sintió la titilante cosquillita, a su madre pidió que desatara un nudo para que algo más entrara. Siguieron la función según se pudo, a cada golpe desatando un nudo, hasta que al fin quedando sin pañuelo, el potente ciruelo, dentro ya del ojal a reempujones, apenas ver dejaba los bordones. Mas ella, no saciando su apetito, decía, «¡Madre, quite otro nudito!» A que exclamó la vieja sofocada, «¡Qué nudo ni qué nada! Ya no queda ni nudo ni pañuelo, que estás con tu marido pelo a pelo».
Es genial. Bueno, muy visual, ¿no?
Muy visual.
Se ve perfectamente la...
Pero
escena.
Estas cosas me recuerdan, yo no sé si tú conoces el cuplé famosísimo de la vaselina.
Sí,
bueno,
pero ¿cómo es?
Graciosísimo. Bueno, yo no me
no,
lo
no
sé entero. Pero lo que dice la cantante es que se va a casar y entonces pues le han dicho que para que no duela se tiene que... La madre le ha dicho que se ponga vaselina. Pero claro, ella no sabe dónde ponérsela, si en el pelo, si... Entonces, bueno, pues hace así a la manera de
San Mario.
Va llegando y que bueno, que incluso no era ni necesaria ya. Teniendo en cuenta la lubricación que aparentaba la muchacha, la vaselina se la podía dejar en casa de la madre.
Amalio, búscanos el cuple de la vaselina, anda. Sí, mientras...
Yo creo que le han cantado, bueno, pues casi todas las cupletistas, creo yo, porque es de los más graciosos.
Y a propósito de vaselina y de lubricidades diversas, pues encontramos al poeta y dramaturgo canario Tomás de Iriarte, que se cree que en su vida amorosa el poeta no fue muy afortunado, el pobre, de ahí que creara unos versos que hablaban con ironía y burla de del amor y de las mujeres en títulos como Poesías Lúbricas. También muy gráfico el asunto. Vemos en estas obras parejas de enamorados que se entregan sin medida al placer, matrimonios en los que se enfrentan a la voracidad de una mujer, siempre con esa misoginia, y un marido anciano o impotente, o casos de adulterio y de prostitución. Nos ha encontrado, Amalio, quizá el cuplé de la vaselina,
sí, sí,
a ver
este,
si
este,
eso
este.
No es.
Que se encaje y se la fina, y mamá para ir de viaje me ha comprado vaselina. Todos me aseguran que mi vida tal es muy conveniente para no andar mal. Pero soy tan inocente que no acierto a comprender para qué es la vaselina ni en qué sitio la pondré. Si usted ya lo sabe, me debe explicar si el día de boda se debe de usar. Aseguran mis amigas, las viuditas y casadas, que poniendo vaselina no se nota casi nada. Y ayer dijo mi familia que en el día de la boda, como nunca fue a la iglesia, que tampoco entrará toda. Como a la fuerza no debe de ser, veré si con maña la puedo meter. Pero soy tan inocente que no acierto a comprender para qué es la vaselina ni en qué sitio la pondré. Si usted ya lo sabe, me debe explicar si el día de boda se debe de usar.
Bueno, este es el cuplé de la vaselina.
También tenía problema con el tamaño, protagonista de la vaselina, ¿no? Con esto de que, claro, es que si es muy grande y como nunca ha ido a la iglesia, tal vez no entre toda.
Pero bueno, acaba diciendo que quizá con maña, pues aquello...
Yo creo que acabará entrando. Con y sin vaselina, tal vez.
Bueno, habíamos interrumpido pues la poesía del poeta Tomás de Iriarte, y el título de esta poesía que os queríamos leer era Señor Don Juan, quedito que me enfado.
Señor Don Juan, quedito que me enfado. Besar la mano es mucho atrevimiento. Abrazarme, Don Juan, no lo consiento. Cosquillas, ay Juanito, ¿y el pecado? Qué malos son los hombres, más cuidado. Que me parece, Juan, que pasos siento. No es nadie, despachemos un momento. Ay, qué placer tan dulce y regalado. Jesús, qué loca soy, quién lo creyera, que con un hombre yo, siendo cristiana, más que de puro gusto, ay, alma mía, ay, qué vergüenza, vete, aún tienes gana. Pues cuando tú lo pruebes otra vez. Pero Juanito, ¿volverás mañana? Está claro que cuando lo hacen bien, todas ellas quieren que vuelva.
Ah, no, claro, claro, claro. Faltaría más, ¿no? Bueno, tenemos aquí un sexo en la calle que os pedimos que contéis un chiste verde, lo que se llama el chiste verde, que no deja de ser también un chascarrillo popular, ¿no? Pero antes de escuchar lo que nos habéis contestado en el sexo en la calle, queríamos contaros por qué la obscenidad se pinta de verde, porque esto es muy curioso. Al fin y al cabo, el placer nos ruboriza, ¿no? Y tintamos de rojo el deseo. Pero ¿de dónde viene entonces la expresión viejo verde o chistes verdes? ¿Por qué este color y no otro representa tanto la esperanza como lo obsceno?
Pues las primeras connotaciones de lo verde en castellano no tenían el significado actual. En el siglo XVII significaba comparar la salud de las personas con el color verde del campo y de la hierba fresca. Era sinónimo de lozanía y de juventud, parecido a como cuando nos referimos a alguien que todavía no tiene el dominio de alguna materia, es decir, esta persona está muy verde.
Sí, o es un huevo sin hervir, también sí. Se dice, ¿no? Bueno, pero antes de estar verde se decía... Pero, o sea, antes estar verde se decía de las personas ya mayores, o sea, no de las inmaduras, sino bien al contrario de las mayores, pero gozaban de una fuerza y frescura impropias de la edad, es decir, de aquellas personas que se mantenían todavía con el tallo verde. Uh-huh. Y Sebastián de Covarrubias ya dijo allá por el año 1611, es el color de la hierba y de las plantas cuando están en su vigor, no dejar la lozanía de mozo habiendo entrado en edad. A los que siendo viejos tienen verdor de mozos, decimos ser como los puerros, que tienen la cabeza blanca y lo demás verde.
Este significado de vejez verde, como una madurez sana y vigorosa, se ha mantenido así en muchos países y únicamente en España se ha dado un giro peyorativo y cómico. Es precisamente en el siglo XVIII cuando esta imagen empieza a ridiculizarse y el verde pasa a referirse a lo alegre o incluso a lo obsceno.
No hay que olvidar, además, que no solo empezó a darse una relajación de las costumbres, como estamos viendo con la producción literaria, también se criticaba esa tendencia tan asentada de casar a chicas jóvenes con hombres mayores, algo que Leandro Fernández de Moratín, hijo de Nicolás, reflejó en su obra El sí de las niñas.
¡Ven esto aquí!
¡Guardia! ¡Guardia!
¡De qué manera se puede consentir!
¡Guardia!
¡Que venga la autoridad! ¡Esto
pero
es
bueno,
vergonzoso!
¿Qué pasa? ¿Qué es este? ¿Pero esto qué es?
¡Guardia!
¿Qué pasa? ¿Qué escándalo es este?
¡Agente! ¡Detenga a estos individuos!
Este tema se los dedica a Carla. Para todos los viejitos verdes.
Viejo verde, coquetón vivaracho, que te pintas el pelo, te tomas un ron y te crees muchacho. Viejo verde, regalón y platudo, con las chicas bonitas, eres siempre suertudo. Cuando sales a bailar, eres mezcla de sexo y locura, y moviendo la cintura nadie te puede ganar, y haciendo un ruedo todos se ponen a cantar.
Sexo en la calle, hemos preguntado, pues eso, lo que os decía, nos cuentas un chiste verde, siempre por supuesto con el ruego de no ser demasiado vulgares.
Una estrofa de una jotilla, sí. Una joven se sentó en una piedra caliente y cuando se levantó llevaba la permanente.
Sí, hombre. tus ojos son dos luceros, tu mejilla dos manzanas. Qué rica ensalada de frutas haríamos con mi banana.
Sé que no me sé ninguno, así que
No tengo ni idea, sinceramente. No me sé ninguno.
Es sexo con Ayanta Barili. Es radio.
El sabor sí que lo tengo claro, chocolate, pero lo que dudo es entre una o dos bolas. Me lo recomendó el médico, así que casi es más una cuestión de salud que de placer. Venga, me voy a llevar estas bolas chinas y el lubricante de choco.
Descubre una vida sexual llena de primeras veces en amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Ceanum es único y exclusivo porque tiene un colágeno único y exclusivo que es el que está presente en la piel, que no es igual que el que está en las articulaciones. Ceanum contiene colágeno tipo 1.
Ceanum cuenta con la máxima seguridad y eficacia porque se trata de un colágeno de calidad Pharma. Tomar un vial diario de Ceanum en tratamiento intensivo de 10 días para obtener los mejores resultados sobre la piel. Ceanum, más que un tratamiento, de Laboratorios Acta Pharma.
Y Meléndez Valdés, también queríamos hablaros de ellos porque el primer género que cultivó fue aquello que se llamó la oda anacreóntica. Y diréis, Dios mío, ¿eso qué es? Pues es un tipo de poesía de tradición clásica que trataba, entre otras cosas, pues de esas circunstancias del amor cuando es un amor bonito, ¿no? De la alegría de vivir, de esos amores gozosos, plenos, apasionados. Pero la suave galantería de estos poemas, tan correctitos, pues adquirieron un tono cada vez más atrevido con la producción erótica agrupada bajo el título Los besos de amor, que son 23 composiciones que permanecieron inéditas hasta 1894, es decir, casi 100 años después de la muerte del poeta. Se ve que mucho interés en publicarlas tampoco tenía, ¿no? Los versos introductorios, como veréis, pues marcan el tono de todo el libro. Dice, por ejemplo, al lecho, y en ardiente fuego los miembros se os derritan. Y también escribe, las últimas palabras del verso final lo encierran todo, dice, juego y risa.
Pero claro, hay un medio, ¿y qué hay en ese medio? Pues hay una cantidad de versos dedicados al amor y a la mujer, donde el placer se define con todos los sentidos. Pero eso sí, sin caer en el lenguaje grosero de otros autores de la época, porque él observa a la mujer amada en todo su esplendor y disfruta con ella del éxtasis.
Bueno, en realidad es un concepto mucho más moderno, ¿no? Porque antes se dividía absolutamente lo erótico de lo amoroso, como si practicar sexo sin más fuera algo
de, una cosa de las profesionales,
sí, una cosa
cada
de las profesionales
cosa, sí, ¿no?
En la que no cabía el amor, y luego ya a partir de un momento dado pues apareció el amor junto al sexo, que es el caso de estas poesías. Leemos una, la Oda Tercera, algunas estrofas de la Oda Tercera.
Cuando a mi ardiente boca su dulce labio aprieta, tan del placer rendida que casi hablar no acierta. Y yo por alentarla corro con mano inquieta de su nevado vientre las partes más secretas. Y ella entre dulces salles se mueve más y alterna ternuras y suspiros con balbuciente lengua.
Y una más que se titula El gabinete y que es la oda número 7 y dice así. Clama, amenaza, gime y en quiebros y ansias rica, haz que ardan nuestros pechos en sus pasiones mismas, que tú, cual ella, anheles, ciega de amor y de ira, y yo, rendido y dócil, tu altiva planta siga. Y tú, sosténme, oh Venus, sosténme, que la vida entre éxtasis tan gratos, débil sin ti, peligra.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, ay, bésame mucho, que tengo miedo a perderte.
Y ya si llegamos a la homosexualidad y al erotismo en Verlaine, pues desde luego son palabras mayores. Paul Verlaine, que mantuvo una tormentosa relación muy conocida y que además dejó pues bastante papel escrito con el joven Rimbaud, pues dedicó parte de su obra a ese amor homosexual, dedicando versos a los diferentes partes del cuerpo de su amante. En su poema Balánida se libera de todo miedo a la censura, provocando y transgrediendo la mesura. Nunca yo creo que se había escrito, y sobre todo ya de un amor homosexual, ¿no? Celebra el pene del amante, lo adorna y lo eleva a la categoría de maestro en una composición que le rinde homenaje y declara su inagotable placer con él. Desde luego Rimbaud se debió de quedar pues bien contento y tranquilo, ¿no? Porque que te escriban un poema así.
Yo creo que tranquilo Rimbaud no se quedó nunca en su vida. Rimbaud... De hecho, fíjate, este verano Andrés y yo hablamos de una película que se llama Vidas al límite, que es sobre este affair de Verlaine y Rimbaud. Y Rimbaud es Leonardo DiCaprio, que debía de ser su tercera o cuarta película, porque está jovencísimo, no me acuerdo ahora mismo.
Es que Rimbaud murió...
Jovencísimo, sí, sí, pero sí, claro, vivió tan deprisa, tan deprisa.
Pero yo me acuerdo, no sé si ahora me estoy equivocando, tú lo tienes más reciente, yo en un viaje que hice a Etiopía estuve en un lugar que era... Porque Rimbaud en un momento dado se fue a vivir a Etiopía. Ay, no, y se convirtió en... Ahora lo voy a confirmar esto, pero en un momento dado creo que se fue a vivir a Etiopía y se convirtió en un traficante de armas o algo así. O sea, él dejó de escribir poesía muy joven. Tuvo un florecimiento rápido, como pasa con algunos poetas, y luego se retiró y llevó una vida pues muy rarita y complicada. Y estuve en la casa de Rimbaud en Etiopía, en un sitio absurdo y alucinante, que de hecho la única casa que te llamaba la atención, porque tenía toda una cristalera con ventanas de colores diferentes, en fin, que veías que era una casa
que
la había habitado alguien
resto.
Especial, ¿no? Sí, que no casaba con el resto, era esta y era la casa de...
No lo sabía yo, la verdad es que no
pero
lo sabía.
Pero lo has confirmado, era... ¿no?
No,
vivió
no, es que he intentado confirmarlo, pero es que hay tantísimas cosas de Rimbaud
que
tienes que leer así.
Ahora lo miramos. En cualquier caso, os leemos un poquito de lo que escribió Paul Verlaine sobre el joven Rimbaud.
Es un corazón pequeño, la punta al aire, símbolo orgulloso y dulce del corazón más tierno. Lágrimas de rama, corrosivas como brasas, en prolongados adioses de flores blancas. Glande punto supremo del ser, del amado, con temor, con alegría, reciba tu acometida, mi trasero perforado. Por tu macizo instrumento que se inflama victorioso de sus hechos y proezas y entre redondeces se hunde con sus ímpetus alevosos. Bueno, la verdad es que dejaba clarísimo en qué consistía
bueno,
el asunto.
Y esta...
los roles que tan que muchas veces es una cosa de las que tanto se habla en las relaciones homosexuales, por supuesto también masculinas. Bueno, pues nada, aquí queda todo claro.
Aquí queda todo claro.
Y esta
que os voy a leer, también el título es de lo más indicativo, porque dice aunque no esté parada.
Que yo imagino que parada tiene que ser este pararse, esa connotación de pararse latina, ¿no? Que es erguirse, levantarse.
Esto, tú lo sabrás mejor que yo, se dice mucho en Argentina, ¿no?
Yo creo que es en toda Latinoamérica.
¿Ah, sí? Bueno,
pues pararse es ponerse de pie.
Bueno, pues dice así. Es gorda tu picha y aterciopelada, del pubis al prepucio que en su prisión encierra la mayor parte de su cresta rosada. Si se infla levemente en su extremo grueso, como medio pulgar el glande, se dibuja bajo la delicada piel y allí muestra sus labios. Una vez que la haya besado con amoroso reconocimiento, deja mi mano acariciarla, sujetarla y de pronto, con osada premura, descabezarla, para que de ese modo, tierna violeta, el lujoso glande, sin esperar ya más, resplandezca magnífico.
Le gustaba el glande.
Le gustaba. Un poquito de música.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot.
Pues ya tenemos aquí a Efe, que nos va a hablar de un libro que se titula El amante lesbiano, también un libro obviamente de contenido erótico, y que está lo escribió José Luis San Pedro, que bueno, fue un hombre muy mesurado, un escritor que en realidad abordó un poco de todo, ¿no? A mí sí. Me gustaba mucho José Luis San Pedro. Este libro no lo he leído,
pero
yo tampoco.
Pero bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que nos cuenta Efe al respecto del amante lesbiano.
Leo, luego existo y existo porque leo. Parece mentira, pero seguro que a casi todos os pasa lo mismo. Luego debe de ser verdad. Al cabo de 3 o 4 días de regresar a vuestras rutinas tras las vacaciones, es como si nunca os las hubierais tomado. Bueno, pues así es lo excepcional que apenas deja huella ante esta tremenda impregnación de lo cotidiano. Dicho lo cual, aquí estoy de nuevo, dándoos la noche y acunando con cariño a los insomnes. Y esta madrugada os voy a hablar de una novela de José Luis San Pedro, el venerable economista y literato que nos dejó no hace muchos años tras un ataque súbito y postrero de indignación juvenil ante el siniestro estado de la cosa pública. En definitiva, otra víctima de la corrupción. Y la obra de la que hablaremos, El amante lesbiano, que obtuvo desde su publicación en el año 2000 por Plaza y Janés un notable éxito de crítica y suponemos que, aunque esto nunca se sabe, también fue muy leída y muy celebrada por sus lectores. Y dice cositas así. Dejo las medias sobre la mesita moruna, me descalzo, me desnudo de cintura para abajo y por arriba y solo me dejo la camiseta de verano sin mangas, azul pálida en punto de algodón. Su borde inferior apenas roza la ingle. Si me inclino, muestro las nalgas. Por delante casi es visible el sexo. Obedezco. Farida, mi cuerpo me guía. Estás lleno todavía de prejuicios. Travestirse es una elección nada artificiosa. Es más verdad que llevar el traje forzado por los usos. Mario y Farida, Farida y Mario, ahora os hablaré de ellos, de los protagonistas. Antes del autor, José Luis San Pedro, nacido en Barcelona en 1917 y fallecido en Madrid en 2013, que fue un escritor y humanista cuya formación y ocupación principal, en realidad, durante décadas fue la economía. Como economista defendió en sus últimos años una economía más humana, más solidaria, capaz de contribuir a desarrollar la dignidad de los pueblos. Y si su carrera literaria fue más bien tardía, aunque exitosa, más tardíos fueron los galardones que obtuvo como escritor. Se hicieron esperar. En 2010, el Consejo de Ministros le otorgó la Orden de las Artes y de las Letras de España por su, dicho así, sobresaliente trayectoria literaria y por su pensamiento comprometido con los problemas de su tiempo. Y al año siguiente, en 2011, se le concedió el Premio Nacional de las Letras Españolas. Entre sus principales obras podemos recordar Octubre, Octubre, de 1981, y tal vez su novela más célebre, La sonrisa etrusca, del 85. Pero resulta curioso, hasta cierto punto, que San Pedro escribiera ya en 1939 y en 1947 dos novelas que no se publicaron hasta el 94. La estatua de Adolfo Espejo y La sombra de los días. Títulos, por cierto, que me parecen muy modernos para su tiempo. San Pedro también nos ha dejado una prolija obra sobre economía, como es debido, además de cuentos, ensayos, memorias y tres obras de teatro, una de las cuales, La paloma de cartón, obtuvo el premio Calderón de la Barca en 1950, tal vez su primer éxito literario. En definitiva, una vida larga y bien vivida, en la cual fue hombre y nada de lo humano le fue ajeno, como le pasó a Terencio. Sobre la novela, en una perspicaz reseña del Cultural del año 2000, cuando fue publicado El amante lesbiano, Ricardo Senabre afirmaba que los sucesivos fracasos de Mario, el protagonista, en su vida se deben a un desajuste que solo tardíamente, gracias a la ayuda de la hipsoterapia de Farida, la otra protagonista, Mario logra entender. Dice, mi sexo es masculino, pero mi género es femenino, atraído hacia las mujeres y, para concluir, sumiso. Es una definición que está de actualidad. El descubrimiento de una dualidad oculta en el ser humano, que habitualmente se resuelve en favor de uno de los componentes en términos de dominio o sumisión, conduce a postular un estado equilibrado en el que género y sexo reciban en la conducta personal el mismo rango. No se trata en rigor de una cuestión de homosexualidad, sino se diría que de androginia. Vamos, que el asunto no puede resultar, como os decía, más actual ni tener mayor futuro. Andróginos del mundo, uníos. Y la editorial Plaza y Janés presenta así la novela. Dice, una ardorosa historia de amor entre una mujer, Farida, sedienta de un varón sin machismo, y un amante fetichista, Mario, que goza en la sumisión. Una fantasía erótica ajena a la represiva educación sexual contra natura, todavía imperante. Una indagación en las múltiples variantes cerebrogenitales del amor, con una libertad expresiva fundada en el rigor de la razón, el autor aborda el tema de la identidad de género y la búsqueda de la autenticidad a través de la transformación sexual. ¿Y qué más dice la obra? Pues os traigo un interesante fragmento de diálogo entre Farida y Mario. Dice Farida, viví en el umbral del dolor y también su frontera, donde se confunde con el placer y a partir de ahí se transforma del todo en este. Una vez más el erotismo conecta con los místicos y con los mártires, dichosos en la tortura. A veces el dolor excesivo conduce a la inconsciencia, pero también en cambio nos hace conscientes en nuestro cuerpo de áreas, fibras y músculos que habitualmente ignoramos. Conocí en fin el dolor como puerta de acceso a una experiencia física y como meta de llegada a otra experiencia más alta, enamorada. porque la relación amorosa entre dominante y dominado, cualesquiera que sean sus sexos, llega a su hondura hasta la unidad de ambos celebrantes, allí donde el sumiso es tan dueño como el amo y éste es un servidor de aquel. Me cuesta trabajo entenderlo, perdóname. No eres masoquista y no has hecho la experiencia. Pero asomarse a ese ciclo abismal y no a tus amas mercantiles vendiendo un simulacro es otra de las exaltaciones humanas, como la del poder máximo, la del arte supremo, la del descubrimiento científico y, desde luego, la del amor. La sumisión es reducirse a la voluntad del dominante, anonadarse para ser lo que quiera y como nos quiera nuestro dueño. Y si éste nos somete al dolor, entonces el látigo es un cable comunicante. Su chasquido en la piel receptora repercute en el brazo hiriente, que así se entrega al sumiso. Dar y recibir ese goce completo de la vida se cumple a la vez en ambos. Dar y recibir ese goce completo de la vida. Me gusta la frase que le vamos a hacer. Será que soy un sentimental. Pero me gustaría más si le añadiéramos el matiz de que conviene dar con antelación y sin esperar recompensa, y de igual manera conviene recibir con agradecimiento y sin esperar que el regalo se repita. Es decir, lo contrario que haría un niño. Pero si a los niños pequeños y lampiños que aún no han cambiado sus dientes les puedo perdonar todo, a los bebés peludos y cariados que infestan nuestras sociedades infantiles, os confieso que cada vez les perdono menos nada, ni soporto sus pataletas, ni me apetece contribuir a su goce, sea completo o fragmentario. Me resultan un poquito indignantes, no lo puedo remediar. Pero que, al menos hoy, tampoco ellos nos quiten el sueño. Así que, dormid bien, queridos adultos.
Pues yo tenía una amiga que en un momento así de depresión empezó a tener insomnio y a comprarse todo tipo de cosas en la teletienda.
Madre mía. Pues,
se llegó a comprar esto para criar hormigas. Tú sabes que vendían, o siguen vendiendo, no lo sé, como una especie de rectángulo así grandecito, como de un metro así, donde se crían hormigas y entonces ves todo como es de cristal. Eso ves todo el hormiguero.
Tiene un nombre. No, sí. No sabía que lo vendían, pero sé que esas cosas tienen.
Tiene un nombre que ahora mismo no sé cuál es y que lo vendían en la teletienda. Y esta amiga llegó a tal grado de desquicie que entre las muchas cosas que se compró le llegó el hormiguero también. Y fue un punto de inflexión porque llegaba eso dijo, no.
O sea,
tengo que ir al médico, tengo que hacérmelo ver. Y bueno, la teletienda, no digo yo que viva de este tipo de situaciones así de desequilibrio emocional.
Hombre, no sé si no vives solo de eso, pero de eso también vive, seguro.
Seguro, ¿no? Porque además los artículos que se venden en la teletienda, algunos de ellos son un poco emocional. Absurdos, ¿no?
Sí. Vamos, no yo si... no soy seguidora de esta tienda, de hecho creo que no la he visto nunca en la vida.
No, sí la has visto por lo menos una vez conmigo.
¿Sí?
En una de nuestras madrugadas aquí que estaba encendida. Pues, la...
que ni me acuerdo.
Sí, yo te lo voy a contar y te vas a acordar. Estaba encendida la televisión en la máquina asquerosa y en el vending. Sí. Y entonces estaban vendiendo en la teletienda un aparatito que se ponía en el oído, lo vimos tú, Óscar y yo. Un aparatito que se ponía en el oído y que podías espiar conversaciones que sucedían un poquito más allá.
¡Es verdad!
¿Te acuerdas? Que nos reímos mucho con eso.
Sí, qué guapa está. Y te lo decían como 10 metros más para allá.
Sí. Eso era en el mejor de los casos, porque en realidad, claro, uno cotillea para escuchar los horrores que se pueden llegar a decir otros,
sí,
¿no?
Sí, es verdad.
Pues eso era la teletienda.
Mágico.
Eso era la teletienda. Y también, fíjate, ese aparato es una cosa bastante
absurda
también, comprárselo, ¿no?
Sí, sí, bueno, absurda. Yo no sé si diría absurda, diría más bien patológica.
Bueno, pues ¿en qué momento entonces surgió la teletienda? Porque esto es muy interesante y nos lo va a contar Julia Vicario, que siempre consigue ofrecernos unas curiosidades en las que quizá nunca habíamos pensado, pero que ahora que lo hemos dicho, habrá que escucharlo, como sea. Pues eso, sin ti no soy nada.
Sin ti no podré vivir.
Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Sin ti no soy nada. Esta noche hablaremos de la teletienda.
Sin ti.
La teletienda, es este formato que también se conoce como informativos comerciales, y los entendidos en la materia lo llaman marketing de respuesta directa, porque bueno, el cliente responde directamente a la oferta. Las ventas del producto se atribuyen al anuncio en sí y no al posicionamiento que pueda tener dicho artículo en el mercado gracias a la publicidad. El origen de estos infocomerciales se remonta a los años 50. Ron Popeil era un chico de 20 años que ayudaba a vender los artilugios que inventaba su padre en un mercadillo de Chicago. Se trataba pues de pelapatatas, limpiazapatos, cosas por el estilo. Y Ron vociferaba las excelencias de estos artilugios y hacía demostraciones consiguiendo congregar a la muchedumbre en torno a su puestecillo. Poco después empieza a trabajar en unos grandes almacenes donde, con estas dotes que tiene de vendedor, consigue ganar $1,000 semanales. Estamos en los años 50, eso es una cantidad muy grande, vamos, que al chico se le daba muy bien. Así que Ron y un amigo, en un momento dado, llegan a la conclusión de que el salto para ganar millones era aprovechar la creciente cultura televisiva norteamericana. Y es así como surge el primer anuncio de teletienda. Es en blanco y negro, dura 60 segundos y le cuesta $500. ¿Y cuál es el producto? Pues se llama Chop-O-Matic, un aparatito que trituraba, troceaba y desmenuzaba la comida, y que Ron había vendido en el mercado este de su padre en Chicago. De hecho, se gastaba tanto dinero comprando frutas y verduras para las demostraciones que el anuncio también surge como una forma de solucionar esto. Digamos que era más rentable pagar los $500 en un solo anuncio que la inversión de estar comprando la materia prima cada vez que había mercado. Entonces, visto el éxito de este anuncio comercial de un minuto, elaboran otro de mayor duración, con el mismo producto, casi 4 minutos, y cuenta con estos elementos de los anuncios actuales, es decir, mucha explicación y demostración, y además se anuncia un precio para inmediatamente rebajarlo si usted llama en este momento, y además llevarse un regalo extra sin coste adicional. Ron Popeil, en los cientos de infocomerciales con los que inundaría la televisión estadounidense y mundial durante décadas, hizo famosa aquella frase de «Espere, todavía hay más». Y bueno, estas fueron las bases de lo que son los infocomerciales o teletienda, pero el pistoletazo de salida llegó a finales de los 70 y el producto que se anunció era el cuchillo Ginsu, que llegaría a España años más tarde, pues a principios de los 80. Los responsables perfeccionaron las estrategias de venta y parte del éxito provenía del uso tan conocido de los números de teléfonos gratuitos que vemos siempre en la pantalla, las facilidades para pagar con tarjeta de crédito y la política de devolver el dinero si uno no queda satisfecho. La locura de la teletienda empezó a darse en Estados Unidos y Canadá, emitiéndose en horarios de baja audiencia, y luego empezaron a salir canales exclusivamente destinados a estos anuncios.
Es de esas cosas que dices, ¿cómo no se me ha ocurrido antes? Pero el hecho es que funciona, te crece. Y 4 centímetros son muchos centímetros, de verdad. Pero lo que aún crece más es tu satisfacción. Te vas a sentir mejor, créetelo. Yes Extender funciona.
Bueno, reconocidísimo por todos, no podíamos hablar de la teletienda sin hacer mención del Yes Extender. Una de las mejores cosas que tiene este formato, el del infocomercial, es que aborda el terreno de lo imposible. Llamo imposible porque no me apetece decir absurdo. Generar necesidad donde no la hay, haciendo una defensa ultranza del producto. Por ejemplo, uno de estos productos, el putty putter. Si te encanta el golf y no puedes dejar de jugar ni un minuto, pues ya hay un artilugio, un mini golf, que te lo puedes llevar al váter para practicar mientras estás sentado en el inodoro. Así de simple. O mira, si el agua con sabor a agua te parece de cobardes, siempre se le puede añadir unas pastillas para darle sabor a bacon. Esta maravillosa intro pertenece a la Hawaii Chair, Es una silla de escritorio cuyo asiento gira en círculo. Está diseñada para que el cuerpo se mueva, pues eso, cuando llevamos muchas horas sentados. Se llama Hawái por el movimiento de las danzas hawaianas. Básicamente nuestro cuerpo parece, pues eso, que estás bailando. Así que es muy práctico estar en tu despacho y que entre un cliente o entre un compañero de trabajo y te vea pues con el meneíto de cintura para arriba. Y por supuesto, no sé, me parece como muy complicado hacer labores de ordenador mientras estás así. Pero bueno, pues eso es uno de tantos inventos maravillosos que tiene la teletienda. Y podríamos estar horas, por supuesto, hablando de estos anuncios. Yo no he comprado nunca por el medio este de los infocomerciales. Y no es porque no hagan esfuerzos para que el nombre del producto y el concepto se graben a fuego en nuestra mente. La sobreactuación de sus actores es abrumadora y la eficacia demostrada en los antes y después a veces genera más dudas que certezas. Pero una cosa está clara, que nadie se atreva a decir que está todo inventado. Si algo le debemos a los infocomerciales es la capacidad de dejarnos con la boca abierta para después llenarla de una buena carcajada. Teletienda solo por esto, sin ti no soy nada.
Sin ti no podré vivir jamás y pensar que nunca más estarás junto a mí.
Run around the spiral, it's our choice now. Up or down, the days can seem so long. Holy Ghost, I'm living with your voice now. But tonight, I'm sleeping with my television on. Tomorrow there'll be hell to pay and clouds across the sun.
Bueno, te voy a dejar con Auri. Te voy a dejar con Auri, Eva, porque me voy a hacer unas cositas y vuelvo.
Es que claro, ya has oído lo de la teletienda y ya te ha entrado la curiosidad a ver si sigue vendiendo ese aparatito.
Voy a ver qué se cuece en la teletienda, ¿verdad? Y mientras tú, pues te comes
yo
el postrecito.
Yo disfruto de estos higos y de estos besos.
Que va a traer Auri.
Sí, sí.
Y me dejáis una de estas tartaletas que ya he visto que tiene una pinta... Bueno, Amalio ya está
no,
ya a punto de hundir la cucharita.
Amalio es el monstruo de las galletas con todo lo que Auri trae. O sea que yo no te aseguro nada.
Pero monstruo de las galletas nunca mejor dicho, porque esta tartita que ha traído tiene esa base de galletitas machacadas que son una cosa muy golosa, ¿no? Digestive, sí, con sí. Una dosis de mantequilla más y eso ya es tremendo. O sea que tomad buena nota. En cualquier caso, ya sabéis que lo... Que colgamos la receta en Facebook, ¿eh? Pero bueno, ahora nos lo cuenta.
Bueno, pues llega esta hora y esta sintonía tan sensual nos indica que vamos a comer. Buenas noches, Auri.
Buenas noches, Eva.
Qué rico. Lo tengo aquí encima de la mesa. Y es que hoy, hasta que no te vayas, yo no voy a hincarle el diente a esto, porque es que luego no te presto atención, porque como estoy solo salivando y saboreando...
Pues mira, hoy te he traído un postrecito que lo he llamado higos que saben a beso.
Bueno, es que esto ya es puro sexo, no es que la comida sea sensual, es que esto, el higo que sabe a beso y además el higo que aquí en este país también...
Tan rico que se
está acabando.
Tan rico
y que también hay la... Sálvase a la parte femenina, se le llama higo.
Totalmente.
¿No? O sea, en función de dónde estés, en qué país del mundo, tiene la vulva tiene un animal y una fruta.
Y una fruta.
Bueno, pues aquí... El higo, sí. Entre otras, pero yo creo que la mayor parte de las veces
de hecho el higo es eso, es afrodisíaco por unas propiedades en sí que tiene, que de todo lo explicamos, pero luego aparte por su símbolo erótico, por
sus propiedades vulvares.
Vulvares, el higo es tan bonito, sí. Tú cortas un higo a la mitad y ese color, esas semillitas, esa textura... Es una maravilla.
Estoy deslumbrada con los higos, la verdad que sí, me apasionan.
Sí,
y cogerlos del árbol.
Negros.
Yo soy más de negros,
¿sí?
Pero me da igual, ¿sí? Los blancos también. O sea,
a mí
es que en realidad
es
me gustan.
Es miel pura, sí. Me encantan los blancos. Pero bueno, esta está hecha con higos.
Pero te digo, negro. Yo digo los negros porque en mi pueblo tenemos una higuera que da higos negros, pero que a mí me da igual, ¿eh?
Sí, sí.
Que yo 8 que 80.
Yo también. A mí.
Mientras sea un buen higo.
Eso iba a decir. Que mientras sea un buen higo. ¿Qué más da? Blanco, negro, nos gustan todos.
La raza
todos.
Nos da igual. Vamos pues mira, allá, ¿cómo hacemos esta
¿Cómo hacemos
delicia?
Esta receta? Pues mira, necesitamos 250 gramos de queso de untar tipo Filadelfia, 200 mililitros de nata para montar, 150 mililitros de leche, medio limón, 4 cucharadas soperas de azúcar, 3 láminas de gelatina sabor neutro, una cucharadita de pasta de vainilla o, en su defecto, líquida. Un paquete de galletas de avena tipo Digestive, 3 cucharadas soperas de mantequilla, 4 o 5 cucharadas de miel, mermelada de higos y 8 o 10 higos frescos. Para preparar la base, trituramos las galletas. Le explico alguna vez, lo más sencillo para mí es meterlas en una bolsita, le pasamos el rodillo por encima y no manchamos nada. Y quedan perfectas. Conseguimos la textura que tenemos, que queremos, que es una especie de arena. Calentamos la mantequilla en el microondas y hasta que esté derretida, no que hierva, pero sí derretida. La mezclamos con la galleta. La podemos aromatizar con un poquito de naranja o de lima la galleta. Raspamos unas hebritas en esa galleta con la mantequilla y le dará un toquecito. Cuando la mezcla está hecha, lo vertemos a un molde, al molde donde lo vayamos a hacer, y lo aplastamos bien con una cuchara. Cuando ya está la base bien lisita, al frigorífico para que endurezca un poquito. Mientras vamos haciendo el relleno, que antes hidratamos la gelatina. Mientras vamos haciendo el relleno, entonces la gelatina se va hidratando por un lado y en un cazo calentamos un poquito de la leche, o sea, los 150 mililitros de leche, con la vainilla, sin que llegue a hervir, y cuando la gelatina está hidratada, que es cuando la tocamos y está blandita, la sacamos del agua y la echamos en la leche, hasta que se disuelva. Una vez que ya se ha disuelto, la apagamos y dejamos que se enfríe la leche. En otro bol vamos montando la nata con las 2 cucharadas de azúcar. Una vez que ya la nata ha cogido el cuerpo que queremos, reservamos. En otro bol el queso con la ralladura de limón y el azúcar que nos resta, que son otras 2 cucharadas de azúcar. Mezclamos todos los ingredientes y una vez que ya está todo integrado, echamos la leche con la gelatina. Seguimos mezclando con las varillas y lo último es echar la nata montada. Para mezclarlo, mejor con una cuchara, para mezclar, no batir.
Sí.
O sea, que no pierda la textura de la nata, si no se bajará mucho. Y ya está, o sea, sacamos el molde del frigorífico, vertemos la mezcla con la ayuda de poner el dorso de una cuchara sobre la galleta para que no rompa la mezcla directamente sobre la galleta, sino vamos a agujerear la base. Entonces, con el dorso de la cuchara, vertemos sobre el dorso y la mezcla se irá esparciendo por el molde. Y ya está. Enfriar un par de horas mínimo en el frigorífico, cuanto más tiempo mejor. Pero vamos, yo creo que en un par de horas ha cogido ya bastante densidad.
La textura, ¿no? Y la consistencia.
Cuando vayamos a servir encima de la tartita, la mermelada de higos, y sobre la mermelada de higos cortamos los higos frescos en 4. Los colocamos de forma bonita encima de la tarta.
Bonita y aleatoria, porque es que esto, una cosa que me gusta a mí de tus platos es que no está, o sea, que tiene ese punto así como aleatorio, que me imagino que está muy currado, pero que como esta gente que va despeinada y que tarda en despeinarse,
sí,
20 horas, pues un poco yo digo...
Despeinado pero estudiado.
O sea, esto parece que ha caído así. Y probablemente haya caído así porque te has encargado tú de que esto... No, cuidado, cuidado.
Cuidado ahí.
Pues, y bueno, ya si luego le ponemos de cama una hoja de higuera, como es el caso que tú has hecho aquí, bueno, pues entonces ya claro, es que te dan ganas de convertirte en Eva en busca de su Adán. O en busca de su otra Eva,
claro,
o en busca de un paraíso, en cualquier caso.
En busca del paraíso, hay que buscar el paraíso. Y ya está, ya te digo que es un postre súper sencillo y aprovechando ahora que se nos están terminando los higos.
Sí.
Que están de temporada y este año han venido antes. No sé si era por el cambio climático, pero...
Yo creo que el cambio climático al final debe de estar detrás de cualquier cosa que pasa en este mundo.
Sí.
¿Qué decías, qué propiedades tienen los higos?
Pues el higo es rico en vitamina A, B1, B2, B3 y vitamina C. Tiene un alto concentrado de azúcares de rápida asimilación, lo que nos va a dar a nuestro organismo una dosis extra de energía ideal pues para largas sesiones de sexo.
De sexo, ¿no? Y luego esto ya lo tenemos como postre.
Sí.
Después de una larga sesión de sexo...
Como curiosidad, era la fruta favorita de Cleopatra.
Cleopatra es que era una tonta.
Sabía, ¿eh?
No, Cleopatra, los higos y todo tipo de frutas...
Era muy tonta ella, ¿eh?
Era muy tonta, era muy tonta Cleopatra.
Era muy, vamos, y pues eso es lo que hablábamos antes, en la literatura siempre ha sido sinónimo de los órganos sexuales femeninos, claro. El higo.
Bueno, es que... Tiene su puntito, ¿eh? O sea, hay algunas frutas que se parecen menos a la vulva que el higo, ¿no? Porque yo creo que... No lo sé. A lo mejor ya es esta cultura que se nos ha metido tan dentro que vemos los ojos a través de ella y nos parece realmente que el higo se asimila a la vulva, ¿no? Pero a mí no me resulta tan desconcertante.
Dependiendo del higo, es verdad. Es verdad, sí. Pero
es que hay muchas vulvas distintas.
Hay muchas vulvas distintas, pero claro. Sí es verdad que la textura que tiene, igual que el melón, si tú cortas un melón de forma longitudinal, la forma de las pepitas, la hendidura, el espacio que hay entre las semillitas, podría ser una entrada perfectamente de una vagina, y las semillitas son... Los labios.
Bueno, pues algo parecido le pasa a la papaya, por eso en Cuba a la vulva se le llama la papaya. En fin. Bueno, que nos vamos, Auri, que nos vamos aquí a comer.
Pues nada, venga, vámonos a comernos el higo. ¡Ay, perdón!
Buenas noches.
Buenas noches.
soft as an easy chair. Love, fresh as the morning.
Esta música así tan suave y tan, pues nos despedimos ya. Ya son casi las 3 de la mañana, Eva, y después de tantas letras verdes.
Bueno, de tantas letras verdes, yo creo que Auri, sabiendo o no, ha terminado el programa con este postre de higos, con beso, higos que saben a beso.
Que es verde también.
Y hombre, el higo, es lo que yo le decía a Auri, el higo en este país, en cada país... La vulva tiene una fruta y un animal. Uh-huh. Y en este país la fruta es el higo.
Está claro. En Italia también.
Es
sí, es el higo, sí.
Pues aquí es también el higo.
Y además, como nos hemos comido una tartaleta de higo, pues nada.
Pues habrá que irse andando, ¿verdad?, a casa, porque comerte una tartaleta de higo a estas horas y luego meterte en la
Estamos
cama.
Estamos con la pancita llena ahora mismo.
Sí, sí, demasiado.
Bueno, mañana vamos a tener Gran Sextulia, como todos los jueves, y luego vendrá Óscar Ferrani con sus jugadas carnales. Y luego llegará Andrés Arconada, el grandísimo Andrés Arconada, para hablarnos de una película de estreno.
La niebla y la doncella.
Que no La muerte y la doncella.
No, La niebla y la
doncella.
Qué
buena película, La muerte y la
ya
doncella.
Ya quisiera esta película parecerse vagamente a La muerte y la
a
doncella.
A que te lo he puesto
no
en bandeja.
Más. Hombre, es que claro, es La muerte y la doncella.
Ha entrado el torito así como ¡rum!
Pero es que...
es que sí.
Hombre,
sí.
Supongo que también es, estos títulos que se parecen tanto a otros títulos, pues quieras que no, por algo
favorecen
de, ¿no? Claro.
La comparación odiosa.
Exacto. Sobre todo cuando es odiosa la comparación, porque claro, si no lo fuera, claro. Yo qué sé, pero es como llevar un apellido y tener que sostenerlo.
Bueno, en todo caso, nuestro empeño por traeros, queridos amigos, películas de estreno, pues a veces, claro, películas de estreno que tengan un contenido sexual, a veces implica que la película pues no nos guste mucho, pero está ahora mismo en las salas y mañana os lo comentamos todo, porque la opinión de los demás es absolutamente, da igual. En realidad uno lo tendrá que comprobar por sí mismo, ¿no? Así es que mañana hablaremos de eso, de La niebla y la doncella. Y nada más, Eva, querida, descansa.
Hasta aquí.
Buenas noches.
Buenas noches.
Y eso, y verde que te quiero verde, ¿eh? Adiós a todos. Amalio. Amalio ha realizado el programa. Y lo dicho, mañana a partir de las 12:30 de la noche, más sexo, aquí mismo en Es Radio.